Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Vamos a tener por delante 2 horas deportivas de radio y 2 horas de información, también de radio. Ha empatado España en Suecia, 1-1, y con este empate en el minuto 92, obra de Rodrigo, un gol de Rodrigo, España se garantiza estar en la próxima Eurocopa, año 2020, junio 2020, allí estará de nuevo la selección española, que no se pierde un gran evento desde el año 92. Es una noche importante, están pasando muchas cosas en Barcelona y en Cataluña, y acaba de haber una noticia importante porque aparece Ángel Espósito en el estudio del partidazo. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches de nuevo. Desde hace 2 minutos que te he dado los trastos. Comunicado del gobierno, comunicado de Moncloa que manda el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Una minoría está queriendo imponer la violencia en las calles de las ciudades catalanas, especialmente Barcelona, Tarragona, Gerona y Lleida. La violencia de esta noche está siendo generalizada en todas las protestas. Grupos violentos de manifestantes han atacado las sedes de las subdelegaciones en Tarragona, Girona, Lleida y están provocando destrozos y actos vandálicos en otras localidades catalanas. Dice el comunicado de Moncloa: es evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña. Ante esta situación, el gobierno, se entiende, el gobierno central, quiere reconocer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algunos de cuyos agentes han resultado heridos en los disturbios, y valora de manera muy positiva la coordinación y trabajo conjunto entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Y concluye el comunicado de Moncloa: el objetivo del Gobierno de España es y será en todo momento garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña, y lo hará, si es preciso, siguiendo su compromiso de firmeza, proporcionalidad y unidad. Reacción oficial del gobierno ante la que se está montando en Barcelona.
Vale, gracias Ángel.
Chao.
Si hay cualquier noticia, conectaremos, ya lo teníamos previsto, pero por supuesto conectaremos con Barcelona, donde literalmente hay calles que están ardiendo. Ahora mismo me mandaba Miguel Rico lo que veía desde el salón de su casa, y eran barricadas de contenedores ardiendo, árboles tirados. La situación, insisto, es muy difícil y estamos muy pendientes de lo que ocurre en Barcelona para tratar de trasladarles la dificultad del momento que se vive en Cataluña y en España. Lo dicho, tenemos por delante 2 horas de radio deportiva, pero evidentemente no vamos a descuidar nunca la actualidad. Si pasa algo, lo sabrán los oyentes de la cadena COPE. España ha empatado en Suecia, hizo 20 minutos bastante buenos, los primeros, pero poco a poco se fue diluyendo. A los 6 de la segunda parte llegó el gol de los suecos, después de 2 buenas paradas de Gea. El portero del United, por cierto, se tuvo que retirar lesionado a los 10 minutos, o 10 minutos más tarde de este gol, y en su lugar salió Kepa. Y el gol de Rodrigo Moreno, como decía, llegó en el 92, nos mete en la Eurocopa del próximo verano. Desde el año 92 no faltamos a un gran evento. Esta es la primera reacción que ha tenido en Televisión Española el seleccionador Robert Moreno al vernos clasificados para la Eurocopa.
Creo que hoy hemos hecho un muy buen partido, incluso te puedo decir que habiendo perdido hubiese estado muy contento con el juego del equipo, porque creo que hemos sido más nosotros en cuanto a presión, en cuanto a posesión de balón, y luego, bueno, pues generar las ocasiones, no entran, y ellos en una acción un poco desgraciada se han metido dentro, pero bueno, estamos clasificados. Con un empate, que no es lo que queríamos ganar, y ahora nos quedan 2 partidos para confirmar el primer puesto en el grupo y están entre los 6 mejores primeros.
Sepan que otra de las noticias del día es el debut de Ansu Fati con la selección española sub-21, que ha ganado en Montenegro, partido de clasificación para el europeo sub-21, Montenegro 0, España 2, con goles de Aitor Buñuel y Cucurella. Ha salido Ansu Fati en el 79, España es primera del grupo con 9 puntos. Ansu Fati ha jugado poquito, pero bueno, ha tenido una oportunidad de gol que ha detenido el portero de Montenegro, así que la gran duda es saber si Ansu Fati seguirá en la sub-21 o si goza de minutos ahora con el Barça, ya hace el salto a la absoluta. Vámonos hasta Estocolmo, donde está Lama, donde está Miguelito. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ya se ha ido la selección del estadio o no?
No, todavía están varios futbolistas aquí en en este estadio. Está compareciendo en la sala de prensa el seleccionador Robert Moreno, que ha sido felicitado por sus ayudantes, por los trabajadores de la federación, después de asegurar ya matemáticamente la clasificación, de obtener el billete para la fase final. Te cuento que se ha marchado lesionado David De Gea en la segunda parte, que no ha podido seguir, tiene molestias en el aductor de la pierna derecha, se ha lesionado en un saque de portería, todavía no tenemos el parte médico, ha entrado Kepa en su sustitución. Falta todavía por comparecer aquí en la zona mixta Robert Moreno, después de cosechar dos empates, el sábado nos lo dio aquí en Estocolmo, y algún futbolista todavía por salir. Ha hablado Rodrigo Moreno, el jugador del Valencia, ha confirmado que está bien para el partido contra el Atlético de Madrid el próximo sábado, y que ha marcado el empate, que supone, como digo, esta clasificación de la selección española.
Este Rodrigo, el jugador de la selección española y del Valencia, autor del gol que nos mete en la Euro.
Bueno, el fútbol es así, está claro que si no ganamos todos los partidos las personas van a empezar a decir que no estamos al nivel, que tenemos que dar más, algo que es lógico porque representamos a una de las mejores selecciones. Pero bueno, a veces el fútbol no siempre sale como tú quieres, el rival también tiene sus argumentos, partidos complicados para nosotros y bueno, lo importante es que nos hemos clasificado y a partir de aquí tenemos tiempo para mejorar y para seguir creciendo.
Perfecto, pues es lo que dice el jugador de la selección. Y antes de seguir, noticia, no se trata de desmentir absolutamente a nadie, pero como se está comentando en los últimos días, en los últimos informativos, en las últimas horas, que Sergio Ramos podría incluso ser abanderado del equipo olímpico español, nos hemos puesto en contacto con el COE. ¿Y qué te dice el COE, Ángel García?
Un simple y llano no, Juanma. No hay ninguna opción de que Sergio Ramos sea abanderado, por muchas razones. Primero debería estar en los Juegos Olímpicos, pero por supuesto porque se va a respetar esa regla de que es abanderado el deportista con mejor palmarés olímpico. Ese es Saúl Cravioto, sin ninguna duda, por sus 4 medallas, por sus 2 oros, por sus 3 participaciones olímpicas, y Saúl Cravioto va a ser el abanderado de España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Gracias, Ángel, ahí queda la noticia, lo de Ramos, que no se nos vaya a la cabeza, porque en principio hay un 99% de posibilidades que no vaya a los Juegos Olímpicos. Ya solo faltaba que, además de que no va a ir, ya le nombremos como abanderado del equipo español. Hay una gran noche de radio por delante. Está Paco González, el hombre más presente ahora mismo en los WhatsApp y en todos los dispositivos móviles de este país. Hola, Paco.
Hola, buenas. Juanma, muy buenas.
Además, lo has dicho pronto, porque solo has empleado 9 minutos en dar el speech.
Me acabo de enterar, yo pensaba que lo había hecho en 3.
Sí.
En pues 3. No es muy radiofónico.
Los 3 finales son buenos, sí. Los 3 finales son muy buenos, no son buenos los 9. Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás, muy buenas.
Hola, guapo, ¿qué tal estás?
¿Estás en el pueblo o estás en Barcelona?
Estoy en Barcelona.
Vale.
Asustado.
Pues tranquilo, a ver si...
No, tranquilo estoy, pero te voy a tranquilo, asustado.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, ¿qué tal Roberto?
Muy buenas noches.
Está Maldini también.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Evangelio.
Buenas noches.
Hola, y está Lama, que todavía en Estocolmo, que supongo que quiere abrir un poco el melón de lo que ha sido este partido de la selección. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal? ¿Te da malas sensaciones esta selección que cierra 2 partidos abriendo muchas dudas?
Bueno, no es que me dé malas sensaciones, lo que no me da es una sensación de que con este equipo podamos optar a ganar un título. Yo creo que este equipo ha cumplido su objetivo, que era clasificarnos para la Eurocopa. Es cierto que de aquí a la Eurocopa falta todavía un año, que el equipo va a madurar, pero que yo creo que es un equipo que le faltan muchos puntos de cocción y, sinceramente, con esto no me veo diciendo que España es... Yo, que normalmente soy muy optimista con el equipo español, no me veo diciendo que España es favorita para ganar la Eurocopa, porque creo que nos sigue faltando todavía una madurez y una experiencia que muchos de los jugadores que hoy están aquí no la tienen.
Casi nos viene bien. También estos bajones, sí, de vez en cuando a la realidad, ¿no? Poner los 2 pies en la tierra.
Claro, para darte cuenta un poco de que hay que mejorar mucho. O sea, España tiene muy buenos jugadores en el mediocampo, lo han demostrado. Fabián es el gran triunfador de esta mini gira escandinava. Pero es verdad que ese juego bueno que ha tenido 20 minutos con mucha velocidad de balón realmente no es capaz de tener continuidad. Con lo cual, bueno, son ráfagas buenas en las que además no tienes mucho gol, que es el problema. Y a partir de ahí, pues los rivales se acaban creciendo. Le pasó a Noruega y le pasó a Suecia hoy. Y creo que España tiene bastantes problemas atrás para defender bien balones por arriba, aunque ya está un poquito mejor. Tiene muchas cosas que mejorar, muchísimas cosas que mejorar.
Elías,
si tiene que venir el cambio de guardia hoy era el día para ver a futbolistas que en teoría tienen que dar el paso adelante, pues han hecho un homenaje a Ramos, a Busquets, o sea, hoy Rodri, que era un día para verle claramente allí como potencial, hasta un nivel bajísimo. Los centrales tenemos un problema galopante en cuanto Sergio Ramos no esté, ya sea por jerarquía, incluso con sus fallos y sus errores. Y
teníamos la mejor pareja de centrales del mundo y ahora no sabemos qué centrales tenemos.
No, es así. Y el mejor para mí ha sido De Gea de calle, con una actuación del mejor De Gea del Manchester. Lo demás, poco rescato. Me parece que ha tenido un 20 minutos buenos en España. Lo demás, para olvidar.
Al final, fíjate, con lo de los centrales, bueno, Ramos lógicamente es indiscutible, no juega ahí por sanción. Pero yo creo que Albiol ha dado un paso importante. Yo creo que al final el tema de los centrales ha quedado un poco más claro con Ramos y Albiol. Creo que Albiol ha estado bien en los dos partidos.
Sí.
Es verdad, ¿eh? O sea, yo creo que por ahí sí que es una sensación de que un problema medio resuelto.
Sí, pero con respecto a Ramos Piqué bajamos.
Sí, no, eso por supuesto, eso sí.
Comparación posible.
Sí, claro.
A ver, tú ves cómo juegan todas las grandes selecciones y quitando Francia.
Eso es.
Las demás, pues igual las ganamos, a lo mejor sí. A Francia también, y igual perdemos con cualquiera. Yo creo que lo mejor que tiene España cuando le sale es el juego combinativo. A lo mejor Holanda y España son las que mejor pueden hacer ese juego de moverla y moverse. Pero en cuanto nos aprietan, apretarte, no digo solo físicamente, a lo mejor con balones largos y cosas así, nos sacan de los partidos. Y en las áreas no estamos entre los 4 o 5 mejores de Europa, ni defendiendo ni metiendo goles.
Recordemos, hoy España juega con De Gea, Carvajal, Albiol, Íñigo Martínez y Bernat en defensa, por delante Rodri con Thiago y con Fabián, y arriba Oyarzabal, Gerard Moreno y Ceballos. Ese ha sido el equipo español. Ha dado unos datos, Miguelito, en el arranque de tiempo de juego, Miguel, donde decías los jugadores que había respecto al último Mundial, son muy pocos, ¿no? Respecto a
tres. De Gea, Carvajal y Thiago. Del 11 inicial, solo esos tres jugadores estaban convocados por Julen Lopetegui inicialmente, luego a las órdenes de Fernando Hierro para disputar el pasado Mundial de Rusia. También había tres campeones sub-21 este verano en la Eurocopa de Italia y San Marino. En fin, pues una regeneración importante en la selección española que hoy ha tenido este billete. Está a punto, Juanma, de aparecer Robert Moreno, porque hay algo de prisa ya para trasladarnos al aeropuerto, y el seleccionador, que ya ha terminado la rueda de prensa, no creo que tarde. Por cierto, nos dicen que en principio parece que De Gea no tiene rotura después de la primera exploración, aunque obviamente cuando regrese a Manchester tendrá que pasar algún tipo de prueba.
Bueno, pues no ha tenido suerte De Gea, pero estaba haciendo un buen partido, ¿eh? Estaba siendo el mejor de España.
Sí. Igual ha quitado presión el saber que ya no es el titular. Ah, mira, ya está.
¿Aparece Robert Moreno?
Sí, aquí está el seleccionador después de obtener ya el billete. ¿Cómo han salido las cosas? ¿Contento?
Contento, muy contento, sí. Fíjate, lo que cambia el empate del otro día, cara de decepción, el empate de hoy, alegría. Además, yo creo que han sido dos partidos diferentes. Estoy más contento del juego de hoy. Incluso si hubiésemos perdido, estaría más contento. Pero nada, a disfrutarlo, a dedicárselo a quien ya sabéis y a su familia, a Luis, pero también, ya lo he dicho dentro, a Rubiales y a Molina, por confiar en mí en su momento. Estoy encantado de poderles devolver la confianza.
¿Lo has pasado mal hoy?
Sí, hoy lo he pasado mal porque ves que el equipo lo está haciendo bien, que estás jugando mejor que el otro día, que has generado ocasiones muy claras y se te pone el marcador en contra, no juega desgraciada, David se lesiona, había muchas cosas en contra, que son parte del fútbol, que es la parte esta que no se puede controlar y que sucede, pero bueno, al final el subidón y cómo lo han celebrado todos cerca del banquillo en Piña, para mí es bonito porque es un poco el reflejo de lo que estamos viviendo dentro.
Sorprende, y lo comentábamos ahora en el programa, la regeneración que está teniendo este equipo, ¿no? Por ejemplo, en el 11 solo tres jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia. Es un equipo muy joven.
Bueno, estamos con un grupo de jugadores jóvenes increíble, que está subiendo, que es bueno para nosotros. Siempre piensas cuando se van jugadores como Xavi, Iniesta, Puyol, etcétera, pues que va a ser imposible el volver a tener a buenos jugadores. Y bueno, estamos muy contentos de que haya esa competencia, de poder hacer 6 cambios, creo que hemos hecho, sí, y aún así el equipo da un alto nivel. Hay otras selecciones que miro y siempre juegan los mismos. Nosotros ponemos a unos a otro y para mí el nivel es alto y eso es bueno, hay competencia.
Hay debate en la portería, te preguntaba yo en la zona, en la sala de prensa antes del partido, ¿cuál era tu idea? ¿La tenías clara? ¿Hacer un partido un partido para cada portero? Y lo has mantenido, a pesar de que se empató ante Noruega. ¿Tú crees que ese debate es bueno para la portería de España? ¿Crees que por ahí puede haber alguna fisura?
No lo sé si es bueno o malo, o sea, yo estoy encantado de tener... Fíjate que parado Nacho David en la primera parte. Estoy encantado por él, estoy encantado de que haya dado el resultado que ha dado. Me sabe muy mal que se haya lesionado, pero es que nos tenemos que alegrar. Tener a dos porteros como ellos dos, y Pau, que todavía no puede jugar, pero que también es de un alto nivel, pues vuelvo a repetir, hay otras selecciones que les encantaría esto. El otro día comentaba que creía que teníamos una,
una plantilla, un grupo de jugadores en todas las líneas de alto nivel, quizá de los mejores de Europa, y la portería también es así.
Una frase de que haya un equipo reconocible cuanto antes, porque ya se va acercando la Eurocopa, ¿qué les puedes decir a los que ya es, que no, o casi medio exigen que ya haya un equipo pues base, ya de unos 70-80% de jugadores que se pueden considerar ya el bloque para la Eurocopa?
Pues no sé qué decirles, que miren que van con la misma camiseta los que salen. No sé, no es la forma como nosotros vivimos el fútbol. Creo que si ponemos a los mismos siempre, no hay competencia y eso puede hacer que te relajes, y cuando vengan lesiones o cuando venga una situación inesperada, pues no tienes a gente que pueda hacerlo bien. Yo, es que es un problema hacer el 11 de la selección, es que es un problema hacer la convocatoria de la selección. Fijaros qué jugadores no han venido. Y que podían haber venido, seguro que todos tenéis en la cabeza alguno, y para nosotros cuando tenemos que poner a los 23, ostras, pues lo pasamos mal, porque te sabe mal. Se ha quedado fuera jugadores que no voy a nombrar por respeto, pero que son de altísimo nivel.
Una frase de rueda de prensa, Robert, ha dicho algo así como: no me entra en la cabeza que alguien no quiera que le vaya bien a España.
Sí, porque al final escuchas comentarios y te escribe la gente. Yo intento esta semana, solo esta semana, aislarme de la prensa, o sea, de lo que se escribe y demás, porque no quiero que me influencie. Pero bueno, al final tienes amigos y...
¿Te refieres a gente de la prensa, gente de fuera, aficionados?
No, aficionados. En la final yo creo que, bueno, habrá de todo, ¿eh? Quieren que ganemos o no, pero estoy seguro de que puede haber algún comentario cuando vas perdiendo y demás, de gente que considera que quizá yo no era la persona ideal, que está esperando a que eso pase, ¿no? Para decir, esto se llama prejuicio cognitivo de confirmación, ¿no? Cuando pasa algo que tú estabas esperando, dices, ¿ves? Ya te lo decía. Y están esperando, y quizá alguien espera eso. Si hay alguien que espera eso, jolín, pues le animo a intentar cambiar, que vamos todos con la misma camiseta, que queremos ganar la Eurocopa, queremos hacerlo bien. Y os aseguro que yo no tomo ninguna decisión para perjudicar a nadie. Lo hago lo hacemos todo el staff con la mejor de las voluntades, con ganas de que todos os sintáis orgullosos del equipo, de que podáis escribir y hablar de cosas positivas. Estoy seguro de que os escuchan más cuando ganamos, cuando todo va bien, y creo que va bien para todos.
Te invito a que escuches las narraciones de las radios y te queda claro que lo que queremos para la selección española, eso te lo digo, vas a disfrutar un montón. Pero estabas dando ahí vueltas por la banda, discutiendo con el cuarto árbitro, perdiendo 1-0, ¿no has llegado a pensar, como perdamos, la de palos que me van a dar?
Sí, estoy esperando a que llegue la primera. Soy consciente de que cuando eso pase va a ser así, porque toda la gente consideraba que no tenía que estar, y llegará esa primera derrota, ¿eh? Pues en ese momento sacará la artillería y dirá lo que piense. Pues es normal, o sea, cada uno tiene su opinión, opiniones respetables también, opiniones que defienden, pues supongo que donde toque, y en el momento que se confirme lo que ellos creen, pues lo dirán. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, si hay alguien que piense eso, lo que intento con el trabajo del equipo es animarles para que se sumen a que nos vaya bien, porque creo que así somos mejores, pero bueno, tampoco lo puedo controlar.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta ahí Robert Moreno. Juanma se va a la zona de televisiones dedicando la clasificación a Luis Enrique y pidiendo unidad para todos. Está por aquí Dani Ceballos, que va a ser el último futbolista que comparezca en la zona mixta.
Vale, le escuchamos un momentito a Dani Ceballos, pero Lama, este hombre no sé cómo va a entrenar de cara a la Eurocopa, pero habla de narices, ¿eh?
No, habla muy bien. Lo que pasa es que porque uno hable bien no significa que tenga la razón. Yo creo que no hay nadie que quiera que a España le vaya mal. Los que levantamos la voz y decimos que no estamos al nivel de lo que mucha gente piensa, no significa que vayamos contra la selección española. Al revés, yo por lo menos que soy de los que tenía muchas dudas de estos dos partidos y lamentablemente los resultados me han dado la razón, soy el tío que enarbola la bandera de España cuando a lo mejor otros no creían en este equipo. Yo lo que creo que esta selección todavía no está madura para optar a un título. No es que yo no quiera que ganemos un título. Ojalá que ganemos un título.
No, pero yo creo que eso lo acepta, ¿eh? Se refiere a otras cosas. Él se refiere un poco como la gente que dice que Robert Moreno no da para ser seleccionador, que como que está esperando a que
pero
la pegue.
Es un tío sin...
Moreno. Yo,
pero nada que no le haya pasado a otros seleccionadores. Claro, a otros
con este es verdad que le hemos puesto la L en la espalda, como de prácticas, principiante y
pero
tal.
No la tiene, por eso, es que por ser un tío sin historia, yo creo que no tiene enemigos.
Claro que no.
O sea, no ha generado enemigos. Se le juzga más por lo presente. Y yo creo que las dudas tienen más que ver con los jugadores que con el banquillo, creo, ¿eh?
De todas formas, estos dos partidos, al final, él lo reconoció el primer día, que los cambios habían sido desafortunados. y hoy creo que tampoco ha estado muy bien.
Claro, por eso que se le juega puntualmente partido a partido.
Por ejemplo, o sea, ¿qué nota le ponéis a Robert Moreno en esta fase de clasificación en la que él ha estado?
En la fase completa un 6, 6 y medio, o en los dos partidos de Escandinavia un 4.
Suspenso.
Sí, en los dos partidos últimos sí.
Paco, ¿para ti suspende Robert Moreno?
No, yo lo aprobaría en estos dos con un 5 y en general con un 7. Tiene una idea con la que se puede estar de acuerdo, ¿no? Hay gente que como seleccionador prefiere confeccionar una especie de equipo que de los 23 seleccionados, 18 sean siempre los mismos, estén bien o mal, porque yo tú eres mi 9 y te apoyo y no sé qué, y está muy bien. Y hay otra manera de hacer convocatorias como él, que es, y ahora cambio 14 porque creo que estos otros 14 están mejor. Pues me parece que el tío tiene personalidad. Si nos la pegamos, pues igual nos la pegamos, pero yo creo que ganar o perder en una fase final va a depender más de los jugadores que tengamos.
Sí, yo digo lo del 4, Paco, por los cambios, porque al final los cambios no han mejorado el equipo en los dos partidos. Y precisamente digamos por la dirección de campo durante el partido. Es verdad lo que dices, que por lo menos lleva jugadores a los que
están mejor.
A mí, por
ejemplo, el cambio de Navas no me ha gustado, pero el otro día acabamos el partido con 5 centrocampistas, metimos 5 para tener el balón y no lo tuvimos.
Claro.
O sea, claro, hay veces que tú cambias algo y poco te sale.
Pero el de Navas de hoy tampoco ha tenido mucho éxito. Él tiene, hoy lo ha dicho ahora, hace poco, gracias a Molina y tal. Yo creo que ese discurso debe superarle ya, me parece de ley, creo que lo ha hecho muy bien acordarse hoy de Luis Enrique, hoy que se consigue la clasificación.
Sí, eso está bien.
Eso está perfecto, pero gracias por confiar. Eso ya ha pasado, ya eres el seleccionado, yo creo que él un poco tiene que quitarse eso de encima. Y luego esto de que si hemos dado un alto nivel en los dos partidos y tal... nada, yo me he ido hoy con la sensación de que somos un... Vamos a intentar ser unos outsiders en la Eurocopa, sí. ser ese equipo tapado, a ver si nos tocan buenos cruces o buen grupo y le podemos meter mano, pero yo me
es que
veo
nosotros
lejos de...
No podemos mirar ya a 2008, 2010, 2012, no, bueno, ¿eh? Tenemos ya, que mirar más bien a 2014, 2016 y 2018. Claro. Hay sí, que mirar a
esos yo me confieso un nostálgico, en entonces años... veo a la selección con ojos de nostalgia, no lo puedo evitar, lo siento
ya,
mucho.
Ya, pero
sí,
no, digo
que
Lama.
Sí. En esos años que dices tú que es verdad... que tenemos que mirar ahí porque han sido nuestros grandes fracasos, pero esos años íbamos todavía con vitola de favoritos.
Hombre, claro.
Ahora sería un error que nosotros nos pusiéramos la vitola de favoritos, porque este equipo, para mí, no es favorito.
No, claro.
Pero cuando digo no es favorito, no digo primer favorito. Pero... ni primero, ni segundo, ni tercero para ganar la Eurocopa.
Pero yo creo que ya casi nadie le pone
pero nadie. Manolo, yo creo que ya nadie.
Ya nadie.
Nadie.
Pero vamos a ver. Vamos
yo te quiero recordar en el Mundial de Rusia... las apuestas y las quinielas que había por parte de la mayoría de la prensa, de las casas de apuestas y los aficionados. No te estoy hablando de hace 20 años, te estoy hablando de hace año y medio.
Bueno, es que España venía de 20 partidos sin perder, Manolo.
Claro.
Es que
no teníamos un camino
difícil.
Si se cagara
el seleccionador dos días antes de que empiece...
Ahora pues estamos sin perder. Nosotros
Manolo,
sin perder.
Es que ha cambiado todo. Ha cambiado, dice Manolo Mario, son nostálgicos, todos somos nostálgicos. De una cosa que vimos que no se volverá a repetir, no lo ha hecho nadie, ni la Alemania de Beckenbauer, ni la Holanda de Cruyff, ni nadie ha ganado europeo un día europeo. Ahora, tenemos un ¿cómo diré yo? Es como una especie de bebé que no sabes en qué va a romper. Porque claro, el entrenador que tiene una idea, dice Paco, muy bien, coño, que él tiene esa manera de entender eso, tiene que demostrar que pesan los partidos. Que realmente es un tío, desde la banda te podemos meter un gol. Y el equipo es un equipo que no tiene cuajo en este momento. Ahora, oiga, lo que te decía yo de los outsiders del otro día, pues el 12 es España. Bueno, pero que España en un momento determinado, en un torneo corto, si el equipo llega más o menos bien y tiene una idea hecha, chico.
Sobre todo porque Tomás, no hay, tampoco hay quizá Francia en el.
Claro,
pero tampoco hay un equipo que digas
Invisiblemente. Claro. Un segundo, ahora continuamos hablando, que tenemos noticia desde Barcelona, no tiene que ver con los altercados, con los disturbios, tiene que ver con la cultura. Una noticia de cultura. En el partidazo esta noche se fallaba el premio Planeta. Carmen Lavalle en Barcelona, ¿qué tal, Carmen? Hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ya tenemos ganador y finalista, ¿verdad?
Tenemos los dos nombres propios de la literatura, conocidos. El ganador, ¿quién ha sido? Javier Cercas. Javier Cercas ha ganado este Premio Planeta, esta 68 edición, y lo ha hecho con Terra Alba, un thriller totalmente policial, con un mozo de escuadra como protagonista. ¿Quién ha sido el finalista? Pues Manuel Vilas. Lo conocíamos por Ordesa, pero aquí ha ganado con alegría. Los dos acaban de comparecer ante el jurado, que ha decidido que ellos sean pues los nuevos flamantes ganadores de esta edición, aquí en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cataluña, donde no han llegado, por cierto, los disturbios, aunque sí que se escuchan desde aquí en la Plaza de Cataluña todo lo que está pasando.
Está Carmen Calvo en el acto, me parece, ¿no?
Sí, sí, está Carmen Calvo. Bueno, pues ella ha querido estar aquí. No está la delegada del Gobierno en Cataluña. Se ha tenido que ir también la alcaldesa, Ada Colau. Y nada, Carmen Calvo pues lo que ha tratado de hacer es decir, bueno, yo quiero seguir con la normalidad, quiero asistir a estos premios y, bueno, mantener al mismo tiempo la vigilancia y haciendo un llamamiento a la tranquilidad, que hoy no ha sido el caso realmente ni en Barcelona ni en otros puntos de Cataluña.
Gracias, Carmen, un beso. Chao.
A vosotros.
Pues la alcaldesa que se vaya dando un paseo para casa. Ahora.
No ha dicho ni mu. No ha dicho ni mu.
Y que vea cómo está
en
todo
el día.
Sí. Por eso no, te digo que vaya dando un paseo para casa y que vea lo pacífico que es todo. Que no hay ningún problema. 11 y 55, 10 y 55 en Canarias. Miguelito, ¿se ha ido ya a España?
Apunta
la selección, digo, porque uno dice esto y claro, sí. ¿Se ha ido la selección española?
Está en proceso.
Está en proceso.
Está Ceballos atendiendo ya las televisiones. Creo que va a ser el último integrante en abandonar el vestuario. Se le ha preguntado a Ceballos por su opinión acerca de que Sergio Ramos pueda disputar los Juegos Olímpicos con la selección española. Dice que si hay alguien que se lo merece es precisamente él. Luego se le ha repreguntado si le concedería su puesto y ha dicho que a ver si es posible que fuera los dos
fuera.
En ese caso.
Evidentemente, normal. ¿Le dejaría el sitio? Mira, claro, si hay otro casi mejor.
Se lo merece, él más que nadie, pero a mí también me gustaría estar en esos Juegos Olímpicos. Se le ha preguntado también, está diciendo la prensa sueca que Ceballos le ha dicho algo a Isaksson, al futbolista de la Real Sociedad. Le están preguntando ahora mismo a Isaksson, al futbolista de la Real. Vamos a escuchar a ver qué dice, porque dicen que Ceballos le ha dicho, tranquilo, que no eres Messi. Y a ver el futbolista de la Real Sociedad, el soco, qué dice.
No, para mí.
Para un compañero.
Sí, yo no sé.
Es que lo publica, lo dice la prensa de tu país.
I don't understand, sorry.
Bueno, le están diciendo eso porque la prensa sueca acusa a Ceballos.
Se hace el sueco, ¿no?
De todas formas, la frase de Ceballos, si fuera cierta, es una frase totalmente...
Pena de muerte, por eso.
Quiero decir, claro, sí, decir tranquilo, que no eres Messi...
Vamos,
lo primero de todo es que es verdad.
Eso es. Quiero decir, Isaksson, no eres Messi.
Si fuera cierto, tampoco es un gran insulto, ¿no?
No, ni mucho.
En este caso. Y nos vuelven a decir eso, que pruebas médicas para... De Gea, que ha tenido que abandonar el terreno de juego, tiene unas molestias en el muslo y vamos a ver si es una sobrecarga o si, como parece, por la pinta que tiene, pudiera tener algún tipo de rotura fibrilar.
Vale, pues ahora volvemos por allí. Otra cosa es que le hubiera llamado, qué sé yo, la Mejeques o algo así.
Sí,
eso
pero,
sí,
eso
pero,
sí,
pero,
sí,
pero tranquilo, que no eres Messi. Es que he visto que era trending topic eso, no sé por qué.
Ahora, la Mejeques, macho. Vaya palabra, tío.
La Mejeques.
¿A quién se le habrá ocurrido, tío?
Pues es una palabra que... Bueno, ya había gente que pedía que fuera incluida en la RAE.
Todo se andará.
Cosas peores se han metido en la RAE, ¿eh?
Ya ves.
Yo espero que pongan bacalao un día.
Bacalao.
¿Eh?
Aquí cada loco con su historia.
Uno. Pero ya tienes un programa en la tele que se llama bacalao.
Porque más quieren para ponerlo en la RAE.
Y además te pagan mucho, que me lo han dicho, ¿eh?
Pues sí,
no te quejes, no te quejes. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Escriben una noche más al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice Eloy, no me convence la selección, muchos jóvenes, pero falta la mezcla de veteranía. Me convence y mucho Robert Moreno, la verdad, es sensato en la victoria y en la derrota y saca lo bueno sabiendo hacer autocrítica. José Mari, jugamos muy bien al fútbol, pero arriba no tenemos un jugador que marque la diferencia, falta magia. Juanjo, Robert Moreno, muy majete, da gusto escucharle, pero que se deje el Excel y de inventar el fútbol que ya está inventado, menos experimentos. El partido de hoy de Rodrigo es para hacérselo mirar, ha perdido 1000 balones y para aquellos que querían jubilar a Busquets, que vean el partido de hoy, por cierto, parejo por Thiago, ya. Y han llegado, Juanma, cientos, pero cientos de verdad, de mensajes elogiando las palabras de Paco al inicio de tiempo de juego. Y me voy a quedar simplemente con el de Fer, que dice: la introducción de Paco González sobre los dos exjugadores me ha parecido sublime. Así es como se responde a estos dos lamejeques. Lástima que no lo emitan en la BBC, TV3, etcétera. Gracias por dar voz al pensamiento de muchos españoles.
Dicho esto, este micrófono está abierto para que si Guardiola, Xavi o cualquiera quieren decir lo que sea, estamos aquí encantados de poder hablar con ellos. Nos gustaría poder hablar con Guardiola, pero Guardiola elige sus sitios y con Xavi he hablado en multitud de ocasiones y, hombre, la cosa se ha enconado un poco últimamente, pero...
Igual a partir de hoy no se ponen, ¿eh?
Bueno, no lo sé, pero...
Hay poco sentido del humor, generalmente.
Pues estaría bien que pudiéramos hablar en la radio, porque hemos hablado muchas veces con Guardiola y con Xavi. No, sí, con Xavi...
Le mando un WhatsApp a ver si...
Yo se lo mandé el otro día, ¿no? De momento no, a ver qué pasa. Las 12, las 11 en Canarias, partidazo Cadena COPE. Antes de ir a Barcelona, hay noticia. Gema Santos, Gema.
Sí, Juanma, vamos a emocionarnos con nuestra super oferta de Berti. Vamos a recordar una noche más que con Berti todos tenemos 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Sí, todo el mundo. Ah, bueno, y si no te toca renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes porque en Berti que sepas que te van a mantener la oferta. Como lo oyes, entra ya en berti.es y si realizas la simulación te guardan la oferta durante 6 meses y solo tardas 2 minutos. Venga, entra como nosotros en berti.es.
Son las 12, las 11 en Canarias. Enseguida estamos en Barcelona para saber si hay noticia con los incidentes, con los altercados. Y enseguida continúa el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La sentencia del proceso catalán. Creo que tenemos algún tipo de avance que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13 años.
En Barcelona, ¿las cosas cómo están?
Sí, estoy frente a la sede de Òmnium. Lo que se escucha son los típicos gritos, libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Se siente usted como fiscal un tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Mañana es tu día de esos días que señalas en el calendario.
De esos días que no te puedes perder.
Mañana es tu día de, porque tienes un 15% de regalo en todo lo que compres en Hipercor y El Corte Inglés. Para canjear del 17 al 20 de octubre, moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, juguetes y hogar.
Solo mañana en Hipercor y El Corte Inglés. Consulta condiciones en el centro comercial.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en la noche en la que España se ha clasificado, como era de esperar, para la Eurocopa de 2020. Empate en Suecia, 1-1 con gol de Rodrigo Moreno en el minuto 92. Estamos en directo con Manolo Lama, Paco González, Tomás Guas, Elías Israel, Roberto Palomar, Maldini, Evangelio, está Alberto Arauz leyendo sus mensajes y está nuestro compañero Álvaro García, de los servicios informativos de la cadena COPE en Cataluña, en Barcelona, en las calles de la ciudad condal, para contar ahora mismo a los oyentes del partidazo si hay alguna noticia de última hora, si la tensión crece, si se calman los ánimos. ¿Cómo está la situación, compañero? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estoy en el centro de Barcelona, en Paseo de Gracia, con Gran Vía, pisando asfalto y sorteando obstáculos en forma de mobiliario urbano en llamas. Hace unos minutos los Mossos d'Esquadra han detenido a un manifestante que lanzaba piedras contra furgonetas de la policía autonómica. Ya son al menos 4 los detenidos en Barcelona durante esta jornada. En la última intervención policial, los Mossos han disparado proyectiles de foam para dispersar a los manifestantes que van recorriendo las calles de la ciudad, del centro de Barcelona, como si de un laberinto se tratase. Ahora sí que los espacios son más amplios y por eso se crean más acumulaciones de manifestantes a lo ancho y largo de toda Barcelona. Un grupo grande de radicales se ha vuelto a reorganizar. Por ejemplo, ahora veo a uno de ellos, a un manifestante, recoger una piedra del suelo, otro acumulando vallas en el medio del asfalto para seguir generando esas acumulaciones de basura en el medio de la calle para después prenderles fuego. En definitiva, podríamos decir, Juanma, que ante la actitud de los que siguen aquí concentrados, centenares, diría yo, no descarto que sigamos contando incidentes en las próximas horas.
¿Tú exactamente dónde estás? ¿En qué calle estás?
Estoy en Paseo de Gracia con Aragón ahora. Estoy bajando desde Gran Vía, estoy bajando y me encuentro en Paseo de Gracia. Carril central inaccesible, me está tapando una llamarada, fuego en la calle, un grupo de manifestantes. No hay presencia policial porque es verdad que vamos escuchando sirenas de policía, sirenas de ambulancia, helicópteros. La policía va acumulando y va llegando a estos puntos por etapas, cada 10 minutos podríamos decir, en base a lo que se va organizando en esta zona. Y ya te digo, y si voy pisando por esta zona del Eixample de Barcelona, entre las hojas, piso cristales, piso esos proyectiles, piso latas, piso todo tipo de objetos que están siendo utilizados para hacer que la policía y los Mossos d'Esquadra, que hay que destacar, eso sí, la coordinación de ambas fuerzas y cuerpos de seguridad que están actuando hoy en Barcelona. Pero ya te digo, es que la situación ahora, me gustaría decirte que está más calmada, pero no lo está. Realmente sigue habiendo acumulación de basura en estos puntos y siguen recogiendo objetos para seguir lanzando contra la policía.
Gracias, Álvaro. Estamos en contacto durante esta noche de partidazo. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Cuando yo hablo de reescribir la historia, esto es reescribir el presente. Porque ¿tú qué crees que le va a llegar a un señor de Hannover que no conozca España? Estas imágenes.
Tal cual.
Entonces, unes el discurso de Guardiola. Unos policías que cargan contra unos tíos que están incendiando y destrozando zonas de la ciudad. Pues piensas que efectivamente hay una represión contra un pueblo. Por eso yo el otro día le decía a Guas, habéis salido no sé cuántos miles de catalanes con banderas.
Pero un segundo,
España.
Paco, porque creo que justo ahora vuelve a cargar la policía, Álvaro.
Estaba un amago de carga justo cuando 6 furgones de los Mossos d'Esquadra llegaban al punto donde un grupo de manifestantes, más de 50 te diría yo, han empezado a correr hacia donde yo estaba. Falsa alarma, sí que se están agrupando esos furgones de la policía y ya te digo, pero no descarto, seguimos conectados porque intervendrán dentro de poco si la situación continúa, porque la tensión sigue en estas calles de la ciudad.
Vale, perfecto, pues está la línea abierta. Perdona, Paco.
No, y que la imagen de los miles de catalanes, los que fueran, que iban con la bandera de España, no da la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque no rompieron nada, cerraron ninguna carretera, no colapsaron un aeropuerto, no rodearon una consellería o la Generalitat. Entonces, esto es lo que a mí me pone enfermo del discurso de Guardiola y también del de Xavi, que no es tanto discurso sino frases sueltas. Que al que no conoce España le están vendiendo una película.
¿Sí?
No, gente que no dice eso de un estado totalitario como es Qatar.
Eso por descontado, pero es que no es que no dé la vuelta al mundo, es que no da la vuelta a España.
O sea, si tú me llamaste y me preguntaste, no hay en un digital del momento a las 12 y media del mediodía del día del Pilar, no hay una noticia.
Ni una.
Ni una. Entonces, claro,
y abrí tres periódicos.
¿No? Claro, entonces estoy diciendo, esa coña que hablan del relato, la hemos perdido. La hemos perdido absolutamente. Es decir, mandan estos tipos. Tipos azuzados por el presidente de la Generalitat, que es el representante del Estado en Cataluña. Un señor que dice apretar. Ha salido hoy una consejera, la consejera en campo, no sé cómo que llame, diciendo que, oye, que muy bien estos tíos que han montado el follón en el aeropuerto. Esto es así. Ahora, visto a 500, 600 kilómetros, 1000 kilómetros, pues parece que todo esto es un jijaja, sí, de cuatro coñas que cuenta el Tomás y cuatro más. Es horroroso. Es horroroso, pero claro, se ha perdido el relato. O sea, si la prensa española, en definitiva, y el periodista no se hace con nada más que de esto y el otro no, tienes montado el lío, estás muerto. Estás muerto, y esto es así, y lo de esta noche es una cosa, esto es insólito en España del año 36, coño. En la historia de Barcelona esto no se ha vivido. Y la noche que tiene esta gente es una cosa, pero es que va a ser una cosa terrible. Hay personas que han bajado con extintores, el Lleida le han pegado fuego a la puerta del Zara.
Pero es lo que quieren, claro, que la propaganda internacional perciba que Barcelona o Cataluña es Hong Kong.
Por supuesto.
Que hay un país totalitario como China aplastando a unos pobres manifestantes.
Tal cual. A ver, no se trata de alarmar a nadie, pero dentro de 10-12 días, allí se juega un Barça-Real Madrid. Sábado, 1:00 p.m. Luego vamos a tratar este asunto porque nos va a contar Elena cuál es la postura del Barça, que ha tomado hoy una decisión el Barça, que es suspender actos institucionales esta semana, etcétera, etcétera. Pero ese es el mayor escaparate que hay en el mundo para lanzar cualquier mensaje.
Me lo has quitado y te has adelantado.
El Barça Real Madrid. Así
imagínate
que
hoy, el pancartón.
No, si Paco, fuera el pancartón. Es lo de menos, solo, la pancarta casi.
Claro,
es, te digo que es que hoy lo importante es la seguridad, lo que haya en torno al partido, los aficionados, los jugadores, la prensa internacional, en fin. O sea, ya la pancarta ha habido siempre, Paco. O sea,
a día de hoy,
yo desde que he nacido he crecido con la pancarta Catalonia is not Spain. Pues,
por supuesto, pero yo te digo que a día de hoy el autocar del Madrid, yo te lo digo de verdad y no te exagero, porque lo estoy viviendo al día.
¿Y qué culpa tiene el Madrid?
Pues coño, es el Madrid.
Claro, pero es para preguntar, ¿y qué culpa tiene el Madrid?
No, ninguna, pero claro. Refiero, te lo está diciendo Paco, que es el altavoz mundial.
Claro.
Yo te digo que si mañana tengo que ir a jugar el Madrid, yo soy Carvajal y no vengo. Que me quiten los tres puntos, porque se puede montar un lío. Esto que estamos viviendo esta noche en Barcelona, y lo que llevamos 24 horas, yo no lo he conocido y tengo 76 años. Y va a peor. Entonces se puede hacer uno el loco, puede uno pensar que, en fin, todo lo que tú quieras, el diálogo, la coñita esta, tal. Oiga, la situación es terrorífica. Es que y vaya más.
La situación que estamos viendo a través de imágenes y que nos cuenta nuestro compañero Álvaro García desde las calles son...
Un autocar del Madrid por la
entrada. Muchas barricadas, barricadas digo, con fuego, en varias calles céntricas de Barcelona.
Paseo de Gracia Aragón, chato.
Paseo, calles cortadas y comunicaciones muy difíciles en Barcelona. Y la vida sigue, O sea, mañana hay gente que tiene que ir al trabajo, hay gente que tendrá una operación, hay gente que se jugará la vida mañana por la mañana, Que tendrá que ir al hospital a que le abran en canal.
Escucha, yo tiendo a pensar siempre que ¿cuántos son los violentos? ¿500?
No, Paco, muchos más. Mucho más.
Bueno, que tú lo conoces mejor, querido.
Esto está organizado, pero... está perfectamente organizado, y este show lo vas a vivir cada noche. Y el 17 y el 18, huelga. ¿Me entiendes? Y los estudiantitos, todos estos en la calle. Yo te digo que la situación es alarmantísima. Y que salga el gobierno de la nación diciendo que vamos a tomar medidas, oiga, es de cachondeo.
Sí, como si le hicieran caso.
Vamos a llamar a
recuerden, lo ha contado Expósito a las 11 y media.
¿A quién va a llamar usted?
Moncloa ha hecho un comunicado a las 11 y media de la noche pidiendo calma en las calles de Barcelona y que cesen los disturbios, como si los que están provocando los disturbios estén ahora con el móvil abierto para ver qué dice el comunicado de Moncloa y que alguien diga, oye, vamos a parar, que es que dicen en Moncloa que paremos. Es una cosa absolutamente inocente, o sea, es casi infantil. Comunicado que paren los disturbios. Pues vale, sí, van a parar porque te lean a ti el tuit desde moncloa.es. Cerramos comunicaciones con Suecia, donde ha empatado España y se ha metido en la Eurocopa. ¿Algo más que contar, Miguelito Lama?
Venga, nada más. Simplemente decirte que la selección ya ha salido en dirección al aeropuerto de Estocolmo y llegaremos aproximadamente en torno a las 6 de la madrugada, 5:30, 6 de la mañana, con esas pruebas pendientes que contaba antes Miguel, que le tienen que hacer a David De Gea.
Perfecto. Gracias, Lama. Miguelito, ¿algo más? Nada más. Gracias,
nada
Miguelito.
Más, un abrazo.
Un abrazo a todos. Buen viaje de vuelta al equipo de la cadena COPE que ha contado este partido. Por cierto, nos quedaba pendiente escuchar la voz de Ceballos, que creo que está bien. La de Sergio Ramos, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera.
Bueno, creo que si alguien merece estar es Sergio. Creo que ha hecho mérito de sobra para estar en unos Juegos Olímpicos. También hay compañeros que se pueden quedar fuera, incluso yo, pero es el capitán, es nuestro referente. Si quisiera jugar en unos Juegos Olímpicos, creo que tanto los jugadores como el actual entrenador Luis de la Fuente y la federación lo vería con buen ojo, porque si hay alguien que se lo merece es él.
Bueno, si hay alguien que se lo merece...
Sí, ha hecho méritos de sobra para estar en los Juegos Olímpicos. No jugó ni un minuto en la fase de clasificación, ha hecho unos méritos cojonudos.
Estás indignado con ese tema,
Es que de verdad, yo estaba montando un circo alrededor de ese tema, que los
Juegos
Olímpicos
son
otra cosa.
Pero es muy bueno para nosotros,
Los Juegos Olímpicos no son un pin en la solapa, ni una medallita por una insignia. Me falta una. A ver, tengo todas las demás, voy a ver si consigo una medalla olímpica. Va a respetar un poquito, que esto es una cosa muy grande, que es lo más grande que en el mundo del deporte. No lo tomemos a chufla.
Pero bueno, ya recuerdo que sea abanderado. El programa de Ángel se llama No me toques los juegos.
No me toques los juegos.
Es verdad, lo acabas de representar.
Y por cierto, ya que aprendan a decir las cosas, que esté hasta las narices de ir a los deportistas, decir, tiene que ir para la Olimpiada. Que a la Olimpiada no va nadie, que la Olimpiada ya estamos ahora en la Olimpiada, que van a los Juegos Olímpicos.
Sí, ya lo sabemos. Olimpiada, el periodo de 4 años que hay entre cada Juego Olímpico.
Muy bien.
Cada Juegos Olímpicos.
Sí, me gusta, Juan.
Tú te lo sabes, Juan.
Sí.
Pero los jugadores no.
Luego
que acabemos ya con esta chufla, de verdad. O sea, ya pedimos la bandera y todo. Venga. El programa pues.
No, te lo digo porque yo me voy, ¿eh?
Que ha hecho todos los méritos. Nadie ha hecho más méritos que él.
Más razón que un santo.
¿Quién? Debería ser la bandera de otra forma, ¿no? Aunque no vaya.
Pero,
que...
¿Y los que no fueron al Mundial de Baloncesto con la ventana? ¿Por qué no poníais el grito en el cielo?
A otro. Yo hubiese ido con los mismos que jugaron la ventana.
Dice Maldini que sea
la bandera. Escuché poner el grito en el cielo.
Dice Maldini que sea la bandera, aunque no vaya.
Aunque no vaya. Que le dicen que lleve la bandera y luego se vaya. Y te vaya a la feria de Sevilla.
Que vaya a la feria de Sevilla. No sé, a la feria va a ir igual. Oye, ayer conocisteis a Javier Rama, el cocinero español que está trabajando. ¿Te gustó,
¿Cómo me lo pasé?
Iba hoy al partido. Es que, claro, tú estabas viendo la tele con tus cosas de política, Paco, que ahora estás metido en política. Pero nosotros aquí estamos.
Pues mañana. Paco es target, para
ir a tenías que ir al Rojo Vivo mañana, Tenías que ir al Rojo Vivo. Oye, mira, no, pues si me está escuchando Ferreras.
Igual me reciben mejor en el Cascabel.
Sí. No, pero en el Rojo Vivo siempre meten a uno así. Para disimular. Meten a uno para que parezca plural. Claro.
Ni ensayado te quedó.
Digo que Javier Rama, cocinero en Suecia. En Suecia, ¿no? Sí.
En una isla de Suecia.
En una isla. Javier.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Te ha gustado el partido o no?
Bueno, primera parte ha estado interesante, pero luego... parecido a Noruega.
Sí, te veo bajo, de moral. Te veo bajo de moral.
Hemos podido hacer más. Antes, si me dejas, solo quería dar las gracias a Paco.
¿Sí?
Por representar el sentimiento de tantos españoles, independientemente de lo que pensemos, seamos de una ideología o de otra.
Muy bien.
Se puede pensar como quieras, pero creo que siempre desde el respeto. Es lo más importante.
Qué bien. Claro, es que tú eres un crack. Tú eres un crack porque ayer vimos que, como nos contaban, la historia de las langostas. Pero has mandado un vídeo y no son langostas, son bogavantes, sí. Tienen pinzas. Pero bueno,
sí.
¿Cómo puede ser un cocinero que confunda una langosta con un bogavante?
Que no, es por la traducción.
A mí me valen las dos.
Es por la traducción, porque hablo muy poquito español.
Ah, lobster, claro, es que el lobster en inglés vale para las dos cosas. Para las dos cosas.
Eso es, correcto, eso es el lobster. Y aparte aquí se llama hammer en sueco, entonces ha sido la confusión por el idioma, porque estoy acostumbrado a hablar siempre en inglés o sueco, hablo poquito español al día y después de tantos años se te va.
Y una cosa, si lobster vale para los dos, si quieres un bogavante, ¿cómo dices bogavante? ¿Para que no te traigan una langosta?
Lobster con cuernos.
Pues depende de la zona donde estés, aquí langostas como tal no hay, entonces aquí todo lobster es bogavante.
Vale, todo lobster es bogavante.
Imagino que zona de langostas no habrá bogavante.
¿Has visto a Lama y a Miguelito en el campo o no? ¿O no has podido llegar a ellos?
No, ¿qué va? Iba yo con la langosta en el bolsillo, he mirado a todas las cabezas, pero no he visto ninguna langosta a la cabeza.
Pobrecillo,
de nadie.
Pobrecillo. Y ahora, duermes ahí, duermes en Estocolmo, ¿no?
Sí, no, es decir, que ya estoy en casa, que soy mi mujer tranquila, que ya estoy en casa de mi amigo, que
pero
ni
tu mujer,
voy a tomar nada ni nada.
¿Tu mujer dónde vive? Tu mujer vive en Coslada, me dijiste ayer, ¿no?
Sí, pero está durmiendo. Ya muchas horas con el niño.
¿Habla bien castellano ella?
Y además que no habla español.
No habla español, pues
no
entonces
te va
nada.
A enterar de nada.
No. Pues entonces, mira, ¿y cómo te entiendes con ella, en inglés?
Sí, hablamos todo en inglés.
Vale.
Una mezcla entre inglés, sí.
Uh-huh. ¿Inglés y qué?
No, inglés, chino, tailandés. Y tenemos una mezcla español de muchos idiomas.
Vale, perfecto. Bueno, Javier, pues nada, que hemos visto el hotel en fotos y que nos ha gustado mucho y que no descartes que vayamos para allá de retirada.
Pues nada, si me avisáis un día con un poquito de antelación, se puede preparar algo.
Vale, perfecto.
No de comida, pero de alojamiento. Se puede mirar algo, ¿vale?
¿Y de comida? No, ¿por qué?
No, quiero decir, porque aquí comida española poco. O sea,
vale.
Cuesta mucho conseguir ingredientes españoles.
Vale, no te preocupes, los llevamos nosotros.
Cocina tradicional sueca.
Un abrazo, Javier.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
No hemos dicho el resto de resultados del día. ¿Os queda algo por comentar de la selección española? ¿Estáis de acuerdo con todo lo que hemos dicho? Porque, por ejemplo, Italia ha ganado 0-5 en Liechtenstein. Grecia le ha ganado 2-1 a Bosnia. En el grupo D ha ganado Suiza 2-0 a Irlanda.
Irlanda se podía meter y no se ha metido.
No se ha metido. Sí, sí. Y en el grupo G, Israel 3, Letonia 1. Es lo más importante. Mira,
por mirando... cierto, con dos goles de Dabur, el jugador del Sevilla, que están en Sevilla, a ver si por fin empieza a meter goles allí.
Sí, que existe. Porque es que en el Sevilla no hay ningún
poco.
Paco Cornellá.
Ha mirado Angelito en Sportium cómo están las apuestas para la Eurocopa. Y como las casas de apuestas se juegan su pasta, yo creo que son bastante fidedignas. A mí me parece exactamente el puesto que ocupa España, sexta.
Sí, está bien. Empatado con Francia primera,
imagínate. Empatado con Alemania, eso es. Mira, Francia primera, 5 euros por cada euro apostado. Inglaterra segunda con 6. Bélgica tercera con 7,5. Holanda cuarta con 8. Y Alemania y España empatadas a 9.
Está bien. ¿Y Portugal?
Muy igualado todo. Portugal justo debajo nuestro con 11. ¿Eh? Italia un poquito más abajo con 15.
A mí lo de Inglaterra me sorprende.
A mí me sorprende lo...
Estando en un escalón pero, similar a otras.
Pero sobre todo que es
siete.
Muy, muy, muy igualado. O sea, que normalmente hay uno destacado con dos, otros cuatro.
Tienen a Kane. Acuérdate de lo que hemos hablado de eso.
Me sorprende lo de Portugal. Que Portugal esté tan abajo me sorprende porque tienen a Cristiano Ronaldo.
Pero es que no está ni primera.
Sí, sí.
No, está con problemas para clasificarse.
Y Croacia no puede ganar el grupo.
Y Croacia subcampeona del mundo y 21 euros.
Y Francia, que en teoría nos parece, yo creo que a muchos, la selección más difícil de batir ahora mismo, todavía no está clasificada, se tiene que clasificar en noviembre. Hay 6 selecciones clasificadas, contándonos a nosotros. En noviembre, en la doble fecha, se clasifican 14, las 14 directas que faltan. El sorteo de la fase de grupos de la Eurocopa va a ser a finales de noviembre. Y en marzo, después del sorteo, que esto es un poco raro, o bastante raro, en marzo van a ser los playoffs. De los que van a salir las 4 plazas que restan para las 24 selecciones en total.
¿Alguien ha visto el debut de Ansu Fati con la Sub-21? Esos 12 minutos brillantes.
De un ratito, el final. Sí,
ha tenido una oportunidad. Yo le he visto un remate pero sí, lo ha tirado al centro de la portería.
Ha tocado varios balones, ha jugado en banda izquierda por detrás del punta y ha tocado varios balones, ha estado participativo, ha pedido el balón y ha tenido ese remate que dices tú y 13 minutitos ha jugado. Los 10 últimos del partido más los 3 de descuento. Entrado por Cucurella, que ha marcado el segundo gol de España, que España ha ganado 0-2 en Montenegro. Y bueno, es un debut en la Sub-21 con 16 años.
Claro, es que dentro de 3 semanas vuelve a haber una lista de la selección española. Vuelve a haber lista para el parón de noviembre, que ya es el último.
Recordamos que tiene que debutar con la absoluta en un partido oficial para no ser convocado por otra selección.
Eso es. En esa lista se supone que habrá más delanteros. Hoy hemos echado en falta que en el banquillo hubiera más
Bueno, Paco Alcácer estaba lesionado, Morata no ha contado con él. A mí me sorprendió la ausencia de Morata en la convocatoria.
Estaba pensando que Butragueño fue a la Eurocopa del 84 prácticamente sin haber debutado en el Madrid. Había jugado muy poquito, ¿os acordáis?
Sí, debutó en el Madrid.
Digo porque no es absolutamente descabellado que pueda ir a la Eurocopa.
¿Sabes por quién fue, no?
En febrero, por ahí, del 84 en Cádiz.
Porque se lesionó Poli Rincón.
Ah, sí, es verdad. En un partido en Hungría. Lo digo porque, a ver, es difícil, pero no es descabellado pensar que Ansu Fati pueda ir.
La lista de la Eurocopa es en mayo, vamos.
Empezaba a jugar en el Barça.
Y es un futbolista que da desborde.
Yo ya tenía 20 años entonces, no 16.
No, ya me sé.
En la de noviembre que dice Juanma, yo creo que va prácticamente seguro.
¿Con la absoluta?
Hombre, claro, para cumplir ese partido. Esos minutos contra...
Pero es que hay que hacer el trámite ese. Yo lo haría.
Contra Malta un
rato. Para asegurarte que no juegue con otra.
Pero vamos a ver, puedes tener el compromiso ya del jugador, ¿no? Si las convoco con la Sub-21 y le dices...
De compromiso que dejas de jugar, luego, tal, no sé
el
qué.
Compromiso sale un ratito y ¿sabes? Que esté en el acta puesto.
Compromiso lo tenía Diego Costa.
O sea, contamos todos luego... con que Ansu Fati entra en la próxima lista absoluta.
No lo veo tan claro como Elías. Puede ser, sí, pero no lo veo tan claro.
A mí no me extrañaría.
Yo no lo sé, pero yo lo haría. Hombre, no sé si lo
clasificado,
hace
clasificado
la federación. Por si.
Un partido contra Malta, España, un ratito.
Eso es, a España le queda Malta el día 15 de noviembre en Cádiz y Rumanía el día 18 en el Wanda.
Rumanía que va a estar bien porque los rumanos se la van a jugar casi con toda seguridad. Sí.
Ya con un empate contra Malta seríamos primero.
Julio, hoy la han pifiado.
Sí, pero bueno, aún así.
El grupo es España, líder 20 puntos, clasificada, segunda Suecia con 15 y tercera Rumanía con 14. Así que entre Suecia y Rumanía se juegan en noviembre.
Hay un Rumanía-Suecia. Y luego hay un Suecia y la Feroe, que son 3 puntos descontados para Suecia, con lo cual Rumanía probablemente si gana Suecia empatando en España se metería. Por ahí banda.
Si ganamos los 2 partidos que nos quedan, es posible, bastante factible, de hecho, que podamos ser cabezas de serie. Porque son cabezas de serie en el sorteo las 6 mejores campeonas de grupo.
Te digo una cosa, va a haber muchos rumanos en el partido del Wanda, ¿eh?
Hombre.
Es la segunda comunidad más importante
lo que pasa es que Rumanía
extranjera en España.
Se la juega con Suecia. Si pierde con Suecia...
Sí, justo lo que acaba de decir Maldini.
No, pero quiero decir que el último partido
puede valer o no para Rumanía. Lo que pasa es que Suecia siempre espera que España gane a Rumanía, con lo cual Suecia va a tener siempre una bala porque el último partido de Suecia
sería
la Feroe.
Por eso digo que Rumanía se la baja. Si Rumanía gana a España, vale, en el Wanda está muy posiblemente segunda, ¿eh?
Pues así, así está la ventana FIFA, que sinceramente es un parón importante, ¿eh? En el sí, ya está.
Ahora viene la Champions, los partidos gordos.
Sí, pero ahora viene la Champions y otra.
¿Te molesta?
Sí, yo llego a la conclusión que
y un par de bajas. Sí,
este calendario no tiene ningún sentido para mí.
A mí me molesta un poco más la Eurocopa en sí. Hoy me he enterado por Lama y me dedico a esto. Que si se mete Irlanda y España estarían ya en el mismo grupo, porque sí.
El día 30 de noviembre
se sortea, ¿no? Sí,
pero han emparejado las sedes, porque como hay 12 sedes y 6 grupos, pues lo ha decidido la UEFA así, a Irlanda la emparejan con España. O sea, Dublín, los partidos se emparejan con Bilbao. En el mismo grupo se van a jugar los partidos en Dublín y en Bilbao.
Artículo 33.
Pues escucha una cosa, va a haber irlandeses en Bilbao, pero sí, para parar altos hornos de Vizcaya. O sea, quiero decir, los irlandeses viajan muchísimo. Va a ser.
Yo cuando vi 20.000 o más en Corea, flipé.
Sí, sí. Están a una hora de Bilbao.
Además, siempre hay irlandeses viviendo por ahí fuera, ¿eh? En todos los sitios hay irlandeses.
Sí, es verdad.
Sí, sí. Y un avión, lo que te digo, en una horita y poco estar allí.
Sí. Álvaro Bonrichetti. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha salido la lista de los 20 finalistas Golden Boy 2019. Como nos gustan tanto las listas, los premios individuales y todo eso.
¿Está Ramos?
No. Golden Boy es a jugador menor de 20 años, ¿es?
Sí, se premia al mejor sub-21 teniendo mejor en cuenta sub-21. El año natural. Es decir, se tiene en cuenta lo ocurrido desde el 1 de enero de este año, pero sí, mejor sub-21.
Claro, hay gente que dice, está Lunin, el portero del Madrid, que está cedido en el Valladolid, pero si Lunin jugó solo 2 partidos con el Leganés, ¿y cómo puede estar? ¿O ¿cuántos partidos jugó con el Leganés?
5 partidos.
5 partidos.
Y ninguno con el Valladolid.
Pero fue el campeón de la Euro.
Eso es,
sí, claro, mejor era portero.
Sí, sí, sí.
Era el mejor portero.
Sí, sí, por eso era para que explicar ahora. Era una técnica radiofónica.
El mundial sub-20, ¿no?
Ah, perdón.
Sí, sí, que es que esta duda la hemos tenido en la redacción y dijeron, pero si solo ha jugado esos partidos, y dice, ya, pero es que fue el mejor portero. Entonces, ahora es cuando Bonrichetti explica eso. ¿A que sí, Bonri?
Bueno, sí, ya lo habéis explicado vosotros, en realidad. Lo habéis hecho.
Adelante,
muy bien. Lo que os iba a decir es que destaca que hay 7 jugadores que representan a la Liga Española. Está Lunin, efectivamente. También están Vinicius y Rodrigo en el Real Madrid. Se ha colado Ansu Fati, que ni siquiera ha cumplido en los 17 y que hace 3 semanas no figuraba ni siquiera entre los 40 finalistas en la criba previa a esta última y definitiva, pero me explicaba el director de Tuttosport que estas listas están abiertas y que en función del rendimiento se van actualizando. Eso sí, hasta esta definitiva, de 20. João Félix, del Atlético, que ahora mismo es el favorito de acuerdo a las votaciones abiertas ya y en las que podemos participar cualquiera de nosotros en la página web de Tuttosport, y del Valencia está en el surcoreano Kang In-Lee y el único español en esta lista de 20, que es Ferran Torres.
Ferran Torres, el jugador del Valencia. Lo que hace, hacer un buen partido con un equipo como el Barça, ¿eh? Te catapulta, por eso muchas veces, claro, es que te ve que todo el mundo. Cuando haces media hora buena con el Barça,
en este premio siempre están los que han sido portada. Porque Vinicius tampoco es que, pero como es muy ruidoso, cuando hace algo, pues es portada. Entonces, los que son portada los llevan para los nominados, digo.
A mí me parece un poco exagerado Ansu Fati, de verdad. O sea, son 145 minutos. Son
145 minutos.
Pero se ha llevado portadas.
Pero se ha llevado portadas con el Barça.
Es que no debería ser el criterio, que haya sido portada.
No, que sí.
O sea, perdona, me estáis diciendo que os parece escandaloso lo de Ansu Fati por 145 minutos, porque Tuttosport le nomina un premio y, sin embargo, decís que lo tiene que llevar Robert Moreno a la selección española.
Claro que sí, porque tiene que cumplir un trámite administrativo que es que juegue con España.
Pero, o
sea, es distinto un premio individual con 20 nominados que una convocatoria.
Que creemos que lo va a llevar.
Que lo va a llevar.
Porque tiene que cumplir un trámite para que no tenga ninguna tentación de jugar con ninguna otra
selección. Y es el partido para llevarle.
A mí me parece que con 16 años, jugar en el Barça, aunque no sea mucho, y dar la sensación que ha dado, por lo menos entre 20 nominados, no es ninguna locura que esté. Me parece una cosa tan absolutamente anormal, en el sentido de excepcional, macho, que es el Barça con 16 años.
Es anormal.
O sea, no, es que estamos hablando de un premio que es el sub-21. Es que es una barbaridad. Yo creo que no está mal, que esté nominado, ¿eh? Creo que ganará De Ligt, seguramente.
Sí. No, pero no repiten, ¿eh?
¿No ha llegado Félix?
Yo creo que va a ganar.
De Ligt lo ganó el año pasado.
No repite ganadores, ¿no? ¿O Bonri o sí?
Bueno, está nominado.
Está nominado. De Ligt. Es uno de los que lo puede ganar. Si está nominado, entiendo que puede volver a ganarlo. Así que vamos a ver. Por cierto, he dicho que podemos votar cualquiera de nosotros a través de la web de Tuttosport, pero no seremos el pueblo llano que decidamos, porque hay un jurado compuesto por 40 periodistas de los principales medios deportivos europeos, que es el que elige al Golden Boy. Ahí está el equipo, está Marca, está el Sun, Bill, France Football, etcétera. Y si por lo que sea no coincide el premio de este jurado con el del pueblo llano en la encuesta de internet, pues se entrega el Golden Boy por un lado y el Golden Boy Web por el otro. Por ejemplo, el año pasado The Leaf fue el elegido por este jurado, pero el premio de los internautas recayó en Justin Kluivert, así que vamos a ver.
Está por ahí Jadon Sancho, que también tiene opciones, desde luego. También
Phil Foden del City, claro, pero está el Rodo Berlin Haaland.
Para mí favorito.
Lo de la web tiene un poco de trapa, se pone un país entero a votar a un tío y
claro. Si ponen un chino, lo arrasa
con Oplianka.
Claro. Esto lo ganó Isco, ¿no? Isco lo ganó un año.
Sí,
lo ganó
en
un
2012. Año Isco, sí. Isco lo ganó, sí.
Sí, sí. Gracias, Borrichetti.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice un oyente, soy del Barça. Bueno, ya casi era. Ahora solo soy de Messi. Estoy con Paco González y su opinión de la Mejeque sobre Guardiola y Xavi. Se cansaron de ir con la selección española y ahora son independentistas. Un poco de honor y de dignidad. Nos dice un oyente, mañana es el Congreso Nacional de Cardiología en Barcelona. Va mi pareja desde Vigo y tenemos miedo. También voy a leer un mensaje de un oyente que no está de acuerdo con las palabras de Paco, porque hay varios que me dicen que no leo ninguno. Dice un oyente, no estoy de acuerdo con Paco. Xavi, al ser español, tiene derecho a opinar. Si trabaja y vive en Qatar, no significa que no pueda opinar de España o de Cataluña. Criticarle por opinar de su país no tiene sentido, viva donde viva. Tiene el mismo derecho que cualquier otro.
Claro que sí, si yo he dicho que criticar lo puede hacer todo el mundo.
Sí.
Difamar no. Perdón, ¿eh?
Dice Miguel Ángel, es noche de micrófonos abiertos y que llamen los oyentes a opinar sobre Xavi, Qatar y el proceso. José María García lo haría hoy. Rodrigo dice, estoy con Ángel García. Los Juegos Olímpicos son algo más que un cierre de temporada épico en Amazon. No me toques los juegos. Y Rubén dice, el solo hecho de que se considerase a Ramos como posible abanderado, probablemente solo considerado por la prensa, es un insulto a atletas como Saúl Cravioto o Lidia Valentín.
Exactamente lo que él ha dicho. Solo considerado por la prensa y sería un insulto.
12 de la noche, 31 minutos, 11 y 31 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Enseguida les contamos más cosas.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven. Te ayudaré, el Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros, seguros no, segurísimos.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba práctica para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 39 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 39 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar. Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo a Cadena COPE en directo con Paco González, Tomás Guas, Elías Israel, Roberto Palomar, Maldini y Fernando Evangelio. ¿El móvil de Paco sigue sonando, Paco? ¿Te siguen llevando cosas? Quedando,
sí, porque es que yo creo que hay mucha gente que lo está escuchando ahora.
Sí.
Me estoy quedando sin materia.
Sí. Con los podcasts y tal, mucha gente.
No, y el WhatsApp y todo esto.
Todo claro.
Bueno, que es noticia lo que está pasando en Barcelona. Enseguida estamos de nuevo allí con nuestro compañero Álvaro García. Pero antes, Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿El Barça ha tomado alguna decisión en torno a la situación que está viviendo en Barcelona, en Cataluña?
Sí, lo que ha hecho el Barça a nivel de club es aplazar los actos institucionales de esta semana, es decir, ha suspendido un acto de carácter comercial, la inauguración de una nueva tienda del Barça en Canaletas, prevista para este jueves, y ha suspendido también la presentación del fútbol formativo el lunes que viene, los actos conmemorativos de los 40 años de la Masía. Otro de los temas que están valorando es el desplazamiento del primer equipo a Eibar. A priori estaba previsto que salieran en vuelo charter el viernes por la tarde después del entrenamiento sobre las 7, pero al haber convocada la huelga general, que puede afectar evidentemente al aeropuerto, están estudiando alternativas de viaje a Eibar, donde recordemos que el primer equipo del Barça juega el sábado a la 1 del mediodía. De momento todavía no se ha tomado una decisión, pero evidentemente se está valorando.
Del clásico no dice nada el Barça de momento.
No. A ver, es evidente que el ambiente en la grada estará caldeado, seguramente será más reivindicativo, más de protesta que en un partido normal, especialmente en el minuto 17, que es cuando se oyen los gritos reivindicativos en el Camp Nou. Pero bueno, Juan, más que si no sabemos ni qué pasará mañana ni pasado, claro, aventurar lo que ocurra en el Clásico, la verdad es que a mí ahora mismo se me hace muy complicado. Seguimen FCB, que es un colectivo de socios del Barça, pidió públicamente que los jugadores luzcan la camiseta de la Señera el día del Clásico, le pide al club que haga todas las gestiones para que sea posible. Lo que sí está previsto ese mismo día del Barça-Madrid, el 26 de octubre, es una gran manifestación por la tarde contra la sentencia convocada por varias entidades sociales. Una movilización que puede afectar el desarrollo del Clásico, la seguridad y, evidentemente, también teniendo en cuenta estos dos grandes eventos de esta magnitud, el mismo día en Barcelona pues puede afectar todo el funcionamiento de la ciudad, la seguridad y todo lo que representa, ¿no?, que haya un Clásico y seguramente una manifestación esa misma tarde. De momento el Barça no se ha pronunciado porque me dicen que todavía no está convocada esta movilización, pero como te decía, lo que sí que han hecho es aplazar los actos institucionales que tenían previstos esta semana, pero vamos, uno era de carácter comercial, sí, la tienda, y el otro pues la presentación del fútbol formativo el lunes que viene.
Me manda un mensaje Kiki Iglesias, me dice que el Español sigue igual, que mañana presenta su fútbol base con normalidad. El Español no altera su hoja de ruta en principio que tenía previsto para esta semana. Gracias, Elena, un beso.
Adiós, un beso.
Hasta luego. Nada, crucemos los dedos, ¿no? Esperemos que no,
totalmente,
que no pase nada.
No, bueno, cuidado.
Estaba pensando una
cosa. Pero es verdad que es un foco.
No se podría cambiar a jugarse en el Bernabéu. Lo digo sin broma.
Sería
darle
la
razón. Vamos, o sea, yo creo que sería un error tremendo. O sea, alterar.
Juanma Castaño, dime. Que no estás aquí. Yo te digo, con una manifestación el día del clásico es altísimo riesgo. Y te digo que no sé si hay policía para tanta cosa.
Por eso te estoy diciendo.
Yo te digo que esto no.
Pero
lo toméis...
la manifestación la tendría que aprobar delegación del gobierno, se supone, ¿no?
Bueno, yo no sé quién le tiene que aprobarlo. Yo te digo que si montan la manifestación con los personajes que están en la calle esta noche y están con el Madrid aquí, yo te digo que eso es temerario, es la palabra, temerario.
El Madrid, que por cierto, tiene que hacer noche en Barcelona, porque el partido es a la una de la tarde, con lo cual se va el viernes.
La noche del viernes tiene que dormir en Barcelona.
Tiene que dormir en Barcelona.
No recuerdo ahora mismo, pero tuvimos una conversación parecida hace un año con motivo de otro partido.
¿No hubo un tirón a Real Madrid después del 1 de octubre?
Unos días después. Yo creo que era un partido aquí en Madrid. No sé si era en el Wanda.
En el Wanda. Fue Girona-Barça.
Yo creo que fue Girona-Real Madrid.
No, estoy hablando de un partido en Madrid y empezamos a hablar del miedo. Yo tiendo a ser positivo. Al final, los burros son menos que los no burros. Entonces, vamos a pensar que harán el burro luego la manifestación, pero no en torno al estadio.
No, Paco, pero es un Barcelona-Real Madrid. Temerario, Paco. No sabes lo que la que está liada aquí. Es que no podéis imaginar. O sea, es que lo veis por televisión. Y no te imaginas lo que es esto. Entonces, yo te digo que ese altavoz que va a ser ese partido, yo te digo que, vamos, los que estén, los responsables de esto, que se lo miren muy bien. No será porque no van avisados.
Tiene una papeleta
muy
importante por delante la tele, ¿eh?
Bueno,
la que da el partido. Tiene...
Pero, no sé.
También.
Yo creo que los jugadores y las directivas pueden ayudar mucho. Ofreciendo imágenes de cordialidad permanente en 2 semanas... No calentando esto.
Tendrían que hacer algo. O sea, las directivas de Madrid y Barça deberían... la iniciativa debería partir del Barça,
creo que lo hagan.
Pues,
precisamente, porque es que lo que se está viendo y lo que se está viendo en Barcelona tampoco por una situación muy fácil.
Una cosa es el comunicado del Barça sobre el tema del asunto de la sentencia y otra cosa son los disturbios. O sea, con los disturbios supongo que ningún ser racional está de acuerdo. O sea, tú puedes tener tu idea política X sobre la sentencia, la independencia, el procés, Torra o quien sea. Y otra cosa es que esté ardiendo la calle, como está ardiendo.
Pero tú tampoco puedes, creo, que se puede o pedir guiños al Barça en favor de
la paz en la calle, sí.
De la paz en la calle, sí.
Sí, claro, a eso me refiero. Calle, si sí, yo solo repito eso.
Hacia el Real Madrid, yo creo que no lo va a hacer. No lo va a hacer.
Pero al menos nadie va a echarle fuego desde el fútbol a esto. O sea, le van a echar más gasolina al fuego.
Pero Paco, desde el fútbol no te lo van a echar, pero es que la gasolina está.
Está ya, sí.
Y eso es un altavoz mundial.
Pues es que a lo mejor pasado mañana están libres ya. Y se ha calmado un poco el huracán y baja la inflamación.
Como dice un amigo, si se dan prisa, los Jordis hacen el saque de honor. Entonces, claro, si es que esto es yo te digo que lo que estamos viviendo aquí, solo falta un Barça Madrid.
Álvaro García, en las calles en Barcelona, ¿cómo está la situación ahora?
Pues mira, ahora ni rastro de policía en la zona aquí en este Eixample, en Gran Vía con Passeig de Gràcia, donde me encuentro justamente, curiosamente, justo delante de una tienda del Barça, una tienda oficial de aquí del Barça. Las llamas del mobiliario urbano sí que están todavía siendo las protagonistas de este centro del Paseo de Gracia. Gente con capuchas, con la cara tapada. La mayoría de ellos con menos de 30 años siguen intentando buscar jaleo. Es verdad que yo creo que buscan, y por las conversaciones que escucho de los aquí presentes, buscan un poco el enfrentamiento con la policía, y como la policía no viene o no acude, o por lo menos ni se le escucha, porque únicamente escuchamos el sonido del helicóptero sobrevolar Barcelona, pero ni sirenas de ambulancia, ni bomberos como hasta hace unos 30 minutos o así. Esto hace, yo creo, que los manifestados estén bajando los decibelios, no se escuchan tantos cánticos como antes. No sé si esto será una señal de que las cosas están calmando. Recordemos que llevamos unas más de 6 horas tras el pistoletazo de salida de los CDR convocando en Mallorca frente a la delegación de gobierno en Barcelona. Veremos si se trata de eso, de que se están calmando los ánimos, o si esta es una pausa para reactivar si vuelve a intervenir la policía y vuelve a intentar desactivar estos focos que siguen aquí presentes en Paseo de Gracia.
Gracias, Álvaro. Un abrazo. Hasta luego.
A vosotros. Chao.
Mira, por ejemplo, hoy se ha jugado el partido entre Corea del Norte y Corea del Sur.
Sí.
Y han empatado a 0.
0-0 sin público.
Y no ha habido ningún disturbio. No, no ha habido ni un problema. Ni un problema, ¿no?
No, problema no.
Estás proponiendo que sea puerta cerrada.
No. Mira, Alejandro Cao de Menos es el representante de Corea del Norte en el extranjero, en España. Hola, Alejandro.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú has podido ver el partido?
No, supongo que mañana se emitirá en diferido porque sí ha estado grabado y habían 50.000 personas en el estadio Kim Il-sung en Pyongyang. Así que supongo que mañana se podrá ver.
¿Que había 50.000 personas?
Claro, claro.
Si nos han dicho que no había público.
No, pues lógicamente en el estadio y acudido al público, principalmente público coreano, norcoreano en este caso, porque con la comitiva de Corea del Sur pues eran unas decenas de personas, ¿no?, que acompañaban al equipo. Que nos ha permitido son medios de surcoreanos, de televisión, pero se les ha facilitado el material para
claro.
que lo emitan a la vuelta.
Claro, claro. Pero ¿y entonces quién ha dicho que no había ido nadie al partido?
Pues,
sí, Infantino, el presidente de la FIFA, dice que está muy triste porque que él quería que hubiera un gran ambiente y que no pasara lo que ha pasado.
Pues no lo sé. A mí lo que me han dicho es que ha habido público. Lo que sí sé...
¿No los habrán metido después al público y estarán haciendo ahora el montaje del partido con las gradas llenas y eso?
No lo creo, pero vamos, a lo mejor ha habido una decisión en el último momento, pero
claro.
lo normal es que haya asistido el público típico, o sea, el público norcoreano a los partidos, como hacen todos los partidos.
Perdona, Maldini, tú estás viendo
una... vacío. Todas las, por ejemplo, estoy viendo la noticia oficial de App Sports y en todos los sitios que he visto está el campo vacío.
Sí.
De hecho, decían, not a single person in the stands. Han empatado a cero con absolutamente vale. vacío el estadio. Vale. Puerta cerrada.
No, Alejandro, pues no,
Pues habrá sido una decisión al último minuto porque en origen estaba previsto abrir al público. De todas formas, se verá también en las imágenes. Como digo, grabado está. Se prometió.
¿Y por qué no lo dieron en directo?
Por la situación que está ahora mismo, la situación que está yendo a peor entre Corea del Norte y Corea del Sur con los Estados Unidos. Es problema claro. político.
¿Y qué tiene que ver eso con el partido?
Pues porque tiene que ver todo lo que tenga que ver las relaciones entre Norte y el Sur, desde la bandera hasta el himno, hasta los comunicados que se realizan, porque la verdad es que todavía estamos en un estado de conflicto bélico
y
hasta que no se firme el tratado de paz definitivo que ponga fin a la guerra, pues eso afecta a todo tipo de colaboración, incluida la deportiva.
Vale. ¿Tú cómo lo llevas?
Bien, yo lo llevo bien. A ver, la cuestión, lo que espero es que, sobre todo por parte de Estados Unidos, sea un acercamiento, que es al final el que puede propiciar que todo esto mejore. Las okay. relaciones norte y sur dependen básicamente de Estados Unidos.
No dejar entrar a la prensa y eso no parece que sea muy...
No, en este caso era por prensa surcoreana. En otros casos no ha habido problemas. Y yo llevo miembros de la prensa internacional, desde Al Jazeera, canales australianos, a la BBC. Les llevo regularmente a Pyongyang y eso es de personalmente. Así que sí que visitan periodistas, pero en este caso, al ser Corea del Sur... toca directamente al conflicto y a la política entre los países y con Estados Unidos.
Oye, ¿sabes la historia del jugador este de la Juve que es de Corea del Norte, que está jugando en el filial?
Sí. Por supuesto que la conozco porque yo estaba...
Han Kwan-song.
Han Kwan-song.
¿Es verdad que tiene que dar todo el dinero que gana para allí, para el régimen, y luego él solo se queda con 1.000 euros para vivir el hombre en Turín?
Bueno, de hecho esto sucede en cualquier ámbito.
Claro.
El sistema socialista es así. No va a cuestión de millonarios y personas luego buscando las basuras.
Lógico.
El sistema socialista es que ese dinero se distribuye a la población, ¿no? De todas formas...
Hombre, le podían dejar algo más, porque con 1.000 euros en Turín...
No sé exactamente cuánto le dejarán, pero seguro que lo necesario para que pueda vivir normalmente, ¿no?, en su vida. No sé exactamente saber. Lo que es seguro es que no va a convertirse en millonario como muchos otros futbolistas. En nuestro sistema es diferente, es un sistema socialista, como digo.
Porque, y si él dijera, y si Juan Kwan-song dijera, pues mira, paso de seguir mandándole pasta al Estado, ¿qué le puede pasar?
No, en ese caso tendría que solicitar ciudadanía en otro país, porque mientras siga siendo coreano va a tener que acatar la normativa propia de Corea.
Pero si él está, en Italia y no manda el dinero, ¿qué pasa? ¿Que llega para allí un señor de Corea del Norte y le dice, Juan Kwan, que se te ha olvidado mandar este?
No. Lo que pasará es que, vamos, es impensable. De hecho, en Corea, claro, que una persona actúa así, porque de hecho toda su formación en España, en la cual yo he estado también involucrado, obviamente eso lo ha pagado el Estado norcoreano. Entonces, en sí, ha estado desde niño, como la vivienda, como todo, que es gratuito en Corea y lo proporciona el Estado. Entonces, es impensable normalmente que una persona actúe, después de que todo te lo ha facilitado el gobierno, actúes de forma egoísta e individualista, de esa forma.
Sí, sí, ahí Hacienda funciona, que vamos... No andan.
No tenemos impuestos. Somos paraíso fiscal en Corea.
No,
pues,
es que si le dejáis 1.000 euros al mes y encima tiene que pagar impuestos el hombre.
Mira, como Qatar.
Sí, en Qatar tampoco.
Ojalá todo el mundo que está buscando las basuras en España cobrara por lo menos 1.000 euros y todo el mundo tuviera trabajo, ¿sabes?
Eso es verdad.
Ojalá.
Eso es verdad. Hombre, pero si jugaran en la.
No es cuestión de ser Cristiano Ronaldo. Simplemente que todo el mundo pudiera comer, pagar la factura de la electricidad, que no hubiera chavales pues que la pobreza infantil que está sufriendo en un país que es gran productor y exportador de alimentación como es España.
Muy bien. Oye, Alejandro, que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
¿Cuándo vas otra vez para Corea?
Cuando me dejen. Cuando me dejen.
¿Cuándo te deje quién?
España, que me devuelva el pasaporte.
Lo tienes retirado, ¿eh?
Lo tengo retirado desde hace 3 años, sí. Así funciona la democracia española. Pero bueno, es tremendo. Eso es otro tema.
¿Qué me vas a contar de la democracia española? Estamos en una situación muy difícil. Venga, un abrazo.
Muy bien, igualmente. Venga,
hasta luego.
Joder.
Nada, es... Yo no sé qué voy a hacer con mi vida, te lo digo.
Pon publicidad, porque
puntería tienes.
El porro es inacabable.
Estaba el estadio completamente vacío, 100% confirmado.
Bueno, pero ha sido una decisión de última hora.
Sí, al final no es muy serio.
Ahí va el partido,
no. Al final, claro.
Hay fotos,
para hacer las fotos y el montaje.
Para la foto, ah.
No, sí, he visto una foto del una foto con un guardia arriba, estaba en el estadio vacío y había como...
Totalmente vacío.
En un monitorio y un guardia siempre.
No, y ha ido Infantino. ¿Ha ido Infantino?
Sí.
Es el que ha dicho que era una pena que no hubiera gente.
Sí, claro. Exacto.
Sí. Bueno, oye, pues nada. Infantino dice, tenía la ilusión por ver el estadio lleno para un partido histórico, pero me he disgustado ver que no había aficionados en las gradas. Nos hemos sorprendido por esto y por ver esos aspectos relacionados con la transmisión en directo y los problemas con los visados y el acceso para los periodistas extranjeros.
Encima han empatado a cero, ha sido completito.
Sí. ¿Tú este lo tienes, Maldini?
No,
este
si lo
pues puedo yo voy a participar en el reto Maldini para que me mandes el Corea del Sur, Corea del Norte.
Yo te doy la respuesta para que ganes.
Sí. Corea del Sur, Corea del Norte, a ver si lo consigues. Guillem Balaguer, hola Guillem, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Está la cosa liada con el asunto del partido Bulgaria en Inglaterra. Bueno, ha dimitido el presidente de la Federación Búlgara por los gritos racistas de ultras en el choque de ayer.
Sí, le ha obligado el gobierno búlgaro, porque lo de ayer fue todo mal desde el principio. Se paró 2 veces el partido entre Bulgaria e Inglaterra, que se jugaba en Sofía, como parte del protocolo previsto por la UEFA, y a petición de los jugadores ingleses y de Gareth Southgate, el seleccionador inglés, se dieron 2 de los pasos de ese protocolo. Se pidió por los altavoces del estadio a la afición búlgara que detuviera los cánticos racistas contra Tyrone Mings, Sterling y contra Marcus Rashford. Se paró en el 27 y luego se paró en el 42, y ahí el árbitro podría haber invitado a los jugadores a que salieran del campo como parte de ese protocolo, pero los ingleses le pidieron al árbitro que acabara la primera parte, y en el descanso decidieron los jugadores ingleses que si volvía a oírse se retirarían. En el descanso también sacaron del campo 60 ultras, los más visibles, ultras búlgaros, y en la segunda parte la verdad es que según los testigos del partido se oyeron nuevos cánticos racistas, pero menos, quizá no al mismo nivel, y se acabó el partido. A continuación, la Federación Inglesa pidió celeridad y rotundidad en el castigo a la Federación Búlgara por parte de la UEFA. Es el 4º incidente racista desde el 2011 que ha tenido lugar en Bulgaria. De hecho, no sé si has visto las imágenes, pero partes de la grada estaba cerrada por incidentes racistas que ya tuvo contra... Eso fue en julio, creo que fue, en 2 partidos contra Kosovo y la República Checa. Y lo lamentable fue la reacción del seleccionador búlgaro, Krasimir Balakov, que dijo que no oyó nada, y que cuando le dijeron, pero si tu capitán Ivelin Popovic a la media parte se ha ido a hablar con los aficionados para que no cantaran, para que no siguieran insultando, y dijo, no, si lo que está haciendo es discutiendo con la afición cómo iba el partido, porque íbamos perdiendo. Pues no, la verdad que ha sido lamentable su reacción. Pues,
claro, es lamentable. Lo que tiene que hacer UEFA es sancionar a este tío.
Sí, yo lo que creo, bueno, la UEFA ya ha iniciado un proceso disciplinario por racismo contra Bulgaria, por lanzamiento de objetos, por no respetar el himno inglés, la verdad que no se menciona al seleccionador inglés, también contra la Federación Inglesa porque sus aficionados no respetaron el himno búlgaro, pero se tiene muy poca fe en la UEFA. La UEFA de momento cree que con pedir respeto, con hacer anuncios por los altavoces es suficiente. A Bulgaria se le ha castigado 2 veces, una con 35.000 libras y otra con 25.000, no libras, euros. No es suficiente cuando pasan estas cosas, pero sí que parece que hemos entrado en una etapa nueva un poco. Ya no es lo de poner la otra mejilla y vencer a los racistas sobre el campo. Ahora los futbolistas exigen que se hagan cosas, exigen que los castigos sean mayores y que se deje de jugar si sigue pasando esto. O sea, que cada vez estamos más cerca de que una selección o con un equipo del prestigio de Inglaterra, por ejemplo, con la historia que tiene detrás de casos racistas también sufridos y padecidos, que abandonen un terreno de juego a mitad de un partido por insultos racistas. Uh-huh.
Gracias, Guillem. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Las consecuencias de lo que pasó ayer en ese partido entre Bulgaria e Inglaterra. ¡Ojo a esto! ¡Hola, Fouto!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Pues nada, pues todo bien.
Bien, bien. Pendiente de la reunión que había hoy con las jugadoras profesionales españolas.
Sí, con
bueno, profesionales.
Sí, el sindicato de AFE, en este caso, que representa a las jugadoras de fútbol y la patronal, planea la sombra de la huelga, Juanma, porque llevan muchas reuniones y sigue sin haber acuerdo. David Zaganzo por parte de AFE, Rubén Alcaine y Pedro Malavia por parte de la Asociación de Clubes y de la Liga. Lo que piden las jugadoras en ese convenio que todavía no se ha firmado es tener un salario mínimo, según el comunicado de AFE, de 20.000 euros. A mí me dicen que la mesa negociadora es una cantidad menor, son 16.000, pero bueno, en el comunicado pone 20.000. Los clubes dicen...
¿20.000 brutos?
Sí, eso es.
20.000 euros brutos se pide ganar una jugadora.
Una jugadora.
Al año, sí, sí, al año.
Eso es.
14 mensualidades de divididas, sí. Los 20.000, 14
mensualidades. Según me dicen, en la mesa negociadora eran 16.000, si la jornada de trabajo es al 75%, 12.000, y si es al 50%, 8.000 euros. Los clubes dicen que no tienen este dinero, porque el fútbol femenino ha crecido mucho, pero a día de hoy no lo genera. Sería 1,6 millones de euros lo que costaría eso y los clubes evidentemente no lo pueden asumir. Ha habido cruce de comunicados y AFE va a convocar a las jugadoras y veremos por qué en su mano está ir a la huelga o no.
David Zaganzo es el presidente de AFE. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿La situación está peor que ayer o esto se va a arreglar?
Bueno, está yo creo que muy parecido a la antigua reunión que tuvimos hace unas semanas. Pensábamos que hoy podía ser un día importante para este convenio de igualdad y bueno, desgraciadamente pues no hemos podido llegar a un acuerdo. Como ya habéis dicho, ha habido dos puntos que no se encuentran. Ellos dicen que la parcialidad para ellos el 50% es innegociable y nosotros entendemos...
El 50% quiere decir que están contratadas a media jornada.
A media jornada.
A media jornada. ¿Y cuánto le dan de salario mínimo los clubes a las jugadoras?
Estaban, creo que en 16.000, creo.
¿Y las jugadoras piden 20.000?
No, las compañeras quieren la parcialidad. Nosotros entendemos que una compañera que está jugando en primera división a nivel de que estamos todos súper orgullosos del fútbol femenino que está creciendo, ya no entendemos la parcialidad, ¿vale? Porque es una cosa que al final de que ellos tengan una parcialidad... Es una cosa que los chicos no tenemos. Entonces, pero aún así aceptando, porque sabemos que el fútbol femenino tiene diferentes connotaciones al masculino, entendíamos que la parcialidad no podía ser menos de 75. Entonces, a partir de ahí, ha habido dos puntos totalmente diferenciados y desgraciadamente no se llega a un acuerdo.
Esto es que si piden 20.000 por cada una, mínimo, sí. Es que un equipo de fútbol a un club le cuesta 20 por 20, 400.000 euros.
Mira, el salario mínimo fuera 12.000 euros, sí, por jugadora, son 22 jugadoras, más la seguridad social, que es el 35%, estaremos hablando de 356.000 euros por club.
Para cada club.
Eso es, para cada club.
Que digo como mínimo, porque luego, vale, hay jugadoras que ganan mucho, claro, más, claro.
Claro, eso es. Pero hay que ver los ingresos que tiene el fútbol femenino. El fútbol femenino tiene un contrato de televisión, algunos clubes con MediaPro, que incluso de ellos hasta lo incumplen algunos de ellos, como Madrid, el Madrid Club de Fútbol este. Luego tienen lo de la Iberdrola, pero es que, Juanma, el problema es que esto no lo genera un club. Ha crecido mucho el fútbol femenino, pero es que esto no lo genera un club.
Es deficitario, pero claro. Vamos a ver si de verdad la Liga cree y quiere apoyar al fútbol femenino. La Liga tiene contratos de 1.600 millones. No parece que por un millón...
Claro, sí, pero Paco, lo que no puede...
ayuda a, claro, otras, es que, a otros deportes,
eso
a
es, segunda pero, B... Una cosa,
tú defiendes que es deficitario, que yo te lo creo.
Sí,
pero,
eso,
vale, perfecto.
No defiendo eso.
Casi un tema de inclusión.
No, cuidado que no estoy defendiendo eso. Estoy defendiendo que el fútbol femenino tiene que generar por sí solo. O sea, que
bueno,
el Barça,
que
el Atlético Madrid... No, señor. O sea, el fútbol femenino tiene que generar sus recursos por sí solo. No puede ir el Barça masculino a dar dinero al femenino.
¿Por
lo que estoy diciendo?
Pero si lo hace como el baloncesto... Pero las secciones del baloncesto del Madrid y del Barça, ¿tú crees que son... deficitarias?
Pues igualmente,
son deficitarias.
Igualmente. O sea, el fútbol femenino tiene que crecer con sus recursos.
Perdona, David.
Si
que
no
tengo...
va a crecer nunca.
David, Perdona.
No, perdonar que se interrumpa, porque no solo vamos a enfocarnos, un convenio colectivo, aparte de todo esto, vienen con muchísimos más derechos, como puede ser la maternidad, las vacaciones, el salario mínimo, por supuesto, el tema de la invalidez, el protocolo de embarazo que tenemos con la maternidad. O sea, no vamos a enfocarnos solamente en el tema de la parcialidad, que es un tema importante, ¿vale? Pero sí que verá que dentro de un convenio colectivo aparecen muchos derechos del trabajador y muchas obligaciones. Entonces, tampoco enfocarlo solamente en el tema del dinero, porque desde la asociación lo que tenemos muy claro es que vamos a seguir el camino que nos digan las jugadoras. He escuchado que hay otros sindicatos que dicen que la palabra huelga y que tal, y nosotros lo que queremos transmitir desde el sindicato es que nosotros vamos a hablar con nuestras compañeras, vamos a reunirse en Madrid, intentaremos que vengan todas para esa reunión, que creo que es muy importante para este convenio, y a partir de ello, de esa reunión, que sean ellas las que tomen la decisión, ¿vale? Me estaba escuchando la palabra huelga, y sí que quiero decir que, bueno, que el sindicato va a apoyar, por supuesto, la decisión que tomen las compañeras, pero que no os quedéis solamente con el tema del salario, sino que hay muchas más cosas donde tenéis que entender que las deportistas ahora mismo en España no tienen convenio y no están al mismo nivel.
Pero supongo que los clubes no dirán nada del asunto, claro, maternidad, embarazo, lactancia y todo eso.
Pero el punto de desunión, David, es el tema de los salarios.
Sí, por supuesto, claro. Pero que digo que el punto de desunión es este. Porque
¿cuándo habéis quedado en veros otra vez, David?
Vamos a intentar mandarnos un email, ¿vale? Porque sí que entendíamos nosotros, por lo menos, de intentar contactar con nuestras compañeras para ver esta nueva situación, que pensaba que podía haber cambiado. No cambia, entonces, bueno, tendremos que sentarnos con ellas, como siempre hacemos, darle toda la información para que sean ellas las que tomen la decisión. Pero como te digo, en siglo XXI, en pleno siglo XXI, que la mujer ahora mismo no tenga las mismas condiciones laborales que un hombre, creo que estamos hablando de algo totalmente serio, y no hablamos solamente de la parcialidad, sino que hay muchos más derechos del trabajador donde nuestras compañeras, desgraciadamente, se nos llena a todos la boca de fútbol femenino, que está creciendo, claro, que los estadios, que la federación, que la liga, que los clubs, y al final se están dejando, creo que la parte más importante del fútbol, que son las futbolistas, que son los que lo generan y los que realmente marcan los goles o lo paran. Entonces, creo que tenemos que tomar todos un poco de cartas en el asunto y tomar este tema con la importancia que tiene.
Gracias, David. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches.
Pero ese dinero, insisto, que tiene que salir de algún sitio. O sea, es que la asociación de clubes no puede decir, venga, firmo esto, y luego, ¿con qué lo pagas? Es que tú tienes que tener unos recursos asegurados. Si no los tienes, o sea, tú no puedes firmar un convenio en el que luego los clubes no puedan pagar, porque hay clubes en la Liga Femenina que no son el Madrid y el Barça, que no tienen un club gordo detrás. Claro. Entonces, claro, esa es la historia. O sea, pero, que te estás comprometiendo a pagar una pasta que a lo mejor no tienes.
La federación ha repartido un dinero entre clubes de segunda y tercera que les ha salvado la vida a muchos. Pues digo yo que si hay voluntad, porque luego es verdad que la inflación de los salarios ha matado a muchos deportes. El balonmano, hubo un momento en que ya no podía pagar a jugadorazos y casi todos los españoles han tenido que ir fuera de España. Pues, pero si ahora se está apoyando el lanzamiento del fútbol femenino, pues dos años o tres, no pasa nada, porque de todos los millones que caen en el fútbol profesional, algo, que no parece mucho...
Claro, pero también es verdad, Paco, que la federación ha apartado a la liga. La federación, sí, claro, ha hecho una nueva competición y ha dicho que la liga no ponga las manazas...
Claro, es que al final llegamos,
claro,
al
que
problema...
Todo eso viene ahí. O sea, la liga empezó a darle bola al fútbol femenino, a buscarles una televisión, a buscarles unos ingresos, y ahora ha llegado la federación, ha montado la liga, porque evidentemente la federación es competencia de la federación, con lo cual la liga también está apartada.
Antes de que os vayáis, quiero que sepáis lo que ha dicho Hamilton, el piloto. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Hamilton.
Hola, Hamilton. ¿Eh? Hola, Hamilton. Good night.
Hola, aquí estamos. Hi, everywhere. Everywhere.
Hi.
Una cosa.
Everywhere.
Sí, everywhere está fatal. Escucha, dime. Es Greta Hamilton, no es Lewis Hamilton. Dice que siente ganas de dejarlo todo, de acabar con todo por completo. ¿Por qué me tengo que implicar cuando el mundo es un desastre así y parece que a la gente no le importa? Voy a alejarme para ordenar mis pensamientos. Me entristece ver hacia dónde se dirige el mundo. La extinción de la raza humana es cada vez más probable con la explotación de los recursos del planeta. Los líderes no están bien educados y durante cientos de años nos han dicho que los animales eran buenos para nosotros, pero nos han estado mintiendo.
¿Los animales? O sea, que dice que los animales eran buenos para el hombre, que lo decían.
Los productos animales.
Los productos animales, vale.
No, claro, claro, claro.
Tú lees todo y dices, joder,
tiene razón.
Qué reflexión, qué tema. Pero es que al final acaban de un curso que es vegano.
Exacto, y ha abierto una cadena de hamburguesas veganas.
¿Sabe? Entonces al final dice, anda, la leche, va por ahí. Toda la reflexión inicial dices, oye, qué tío, macho, anda que lo tiene todo y está preocupado Pero luego al final acaba en que el que no sea vegano es que está mal y está engañado durante cientos de años. Por
de todas maneras, también te digo, Paco, que si viajara en línea regular en vez de jet privado, también contaminaría menos el medio ambiente. También te digo. Que es que Luis es un poco así. O sea, que está muy bien que hacer campaña por el medio ambiente, pero luego él no lo cumple.
Hombre, va en avión privado, tendrá coches que tienen 500 caballos. Sí, claro, tendrá 27 casas.
Sí, claro.
Con aire acondicionado todas, con calefacción todas y tal, si es que al final es muy difícil.
Pero el día del planeta apaga la luz, de 8 a 9 apaga la luz.
Sí, está en la línea. Greta Hamilton.
Los veganos no comen nada de derivados animales, ¿verdad? Nada, absolutamente nada.
Por ejemplo, yo tengo un amigo que lo es, nada.
Huevos sí.
¿Huevos pueden comer?
No, los veganos no.
No,
los vegetarianos sí.
Pues vegano, he visto a veganos comer huevos.
El vegano no.
No, pues no era vegano.
Pues se tienen que cambiar de asociación.
Sí. Los veganos no comen nada que provenga de los animales.
Correcto.
Pero es que la especie humana evolucionó porque empezó a comer animales.
Sí, sí, a esto no le gusta.
Totalmente.
Bueno, pues nada.
Claro, pues, ¿qué va a hacerle?
Ya. Esto es alucinante.
¿Qué decir?
Pero bueno, tengo también, he hablado, tengo un poco de trama, ¿eh? Que ha hablado Briatore de Alonso y Ferrari.
Está quedando un poco.
Vamos al lío.
A ver, venga, ¿qué pasa? ¿Cuándo vuelve Alonso?
Bueno, no, lo que ha dicho es, le han preguntado a una radio italiana y ha dicho que volverá Alonso a Ferrari y dice, si Ferrari quiere ganar, sí. Y está muy bien que diga esto porque venimos de una carrera donde los dos pilotos de Ferrari en Japón hicieron una salida absolutamente lamentable. Ya sabéis que la salida es una de las grandes cualidades de Fernando Alonso. Eso sí, también reconoce Briatore que ha hablado con Fernando y que solo volverá si encuentra un sitio en Ferrari, Mercedes o Red Bull. La cal de esas declaraciones a la RAI de Flavio Briatore es que dice que Leclerc es un futuro campeón, que está listo para ganar el título y que Ferrari debe centrarse en él. Eso es lo que no se entiende muy bien. Y lo que sí que le mete un tan y le dice a Vettel que es un buen piloto y que debe quedarse si quiere que se quede en Ferrari, pero como segundo piloto ayudando a Leclerc.
Gracias, Carlos Miguel. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Se ha presentado el Tour de Francia, Arauz?
Sí, señor. Además, Juanma, un Tour muy atípico, muy del estilo de las últimas vueltas a España, con etapas cortitas. De hecho, solo hay una por encima de los 200 kilómetros. Empieza una semana antes de lo que es habitual para que los ciclistas puedan viajar a los Juegos Olímpicos, que ya sabes que la prueba de ciclismo se disputa en la jornada inaugural. Llama muchísimo la atención que no hay ni una sola contrarreloj llana. Algo que yo no lo recuerdo jamás en el Tour de Francia.
Van contra Indurain.
Sí, señor. Ni tampoco crono por equipos, ¿eh? Sí que hay una cronoescalada el penúltimo día. El Tour recupera las cronoescaladas, que hacía un montón que tampoco lo sabía, con subida a la Place de Belfil. Ha levantado bastante polémica el recorrido, pero yo creo que para los nuestros, para los españoles, es la mejor noticia que hay, porque Mikel Landa, por ejemplo, que es un hombre que se deja prácticamente todo el tiempo en los contrarrelojes, tiene un recorrido que le va muy bien. Enric Mas, que es nuestra futura promesa, también le va muy bien. Así que, bueno, un Tour distinto.
¿Sale?
Mira para Sudamérica.
Sale de Niza.
Frum.
Mira para Sudamérica.
Sí, no. Colombia le viene a Egan Bernal. Pero bueno, Bernal ha dicho. Pero el vigente ganador.
¿Con Frum ya no contéis? ¿Con Frum?
Sí.
Yo creo que sin Cronos.
Lo que pasa... A ver cómo se recupera.
A ver cómo se recupera.
Que sí, hombre.
Pero el propio Bernal ha dicho que no sabe si irá al Tour de Francia hoy, porque le gusta mucho el Giro. Este año iba a correr, pero se rompió la clavícula. Así que bueno, a mí me gusta el nuevo recorrido.
Vale. Pues lo contaremos. Mira, ya que estás ahí, mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. ¿Nos mensajes, Juanma?
Como el de un oyente que dice, Paco, qué orgulloso de ser oyente tuyo me siento y qué orgulloso de poder compartir tu discurso por WhatsApp y decir, esto es lo que escucho yo. Javi, creo que hay que intentar no dar más publicidad a los vándalos. Ya veréis cómo el Barça-Madrid transcurre con normalidad, como el River-Boca. Alberto, el Barça-Madrid simplemente es un partido de fútbol. Ya está bien de politizar este tipo de encuentros. Tiene que poner fin a esto la Liga y la Federación. Mamen, es lo que me faltaba por oír. El tío de Corea del Norte metiéndose con la libertad que hay en España. Con razón, no le devuelven el pasaporte. Y nos escribe Esteban, que es de Jaén, que hoy cumple 41 años, que está de feria y que le haría muchísima ilusión que Tomás Guas le felicitara el día de su cumpleaños.
Dale, Guas.
Viva Jaén y sus ensaimadas, chato. Un abrazo.
En las ensaimadas de Jaén.
Magnífica, Jaén, un lugar magnífico.
Eso es.
Y el abuelo.
Es verdad, ¿eh?
Y las paellas.
Y las paellas de Jaén.
Hoy nos han dicho en este programa, desde Corea del Norte, que es una vergüenza la democracia que hay en España.
Es verdad. Es un programa extraordinario.
Es un programón.
Sí, sobre todo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que ya
es sorprendente.
Como estamos escuchando tanto, ya va a haber pocas cosas que nos sorprendan en nuestra vida.
Yo creo que ya no hay ninguna.
No.
¿Qué
me van a decir en el programa de mañana que me sorprenda?
Imposible ya.
Es imposible.
¿Los veganos ponen la merjeques?
¿Los veganos?
La merjeques
no, es carne de animal. No se puede.
Cuidado.
Claro.
Joder, como tengamos algún oyente jeque, pedimos claro, perdón a los oyentes jeques. Sí, tenemos mucha gente que nos oye por podcast desde muchos sitios.
Animales somos todos.
¿Te imaginas que mando un mensaje? Hola, soy un jeque indignado con él, con esto. Oye, gracias por venir al programa. Tenéis unos detalles siempre que a esta hora podéis estar favor, tranquilamente.
Somos viejos lamedores.
Acordaros de mandar la pasta a Corea del Sur y que os quedéis con 1,000 euros, ¿eh? Corea del Norte, del norte. No la mandéis a las del sur porque va a ser peor si no. Me quedo con Maldini, con Mundo Maldini. ¿Qué vas a hacer, Maldini?
Pues hablar mucho de las elecciones. Hay una cosa que es bonita, que es personajes de la jornada de selecciones y a través de los personajes más importantes que ha habido en la jornada de selecciones, hablar de los principales partidos. Es bonito.
¿Qué tal tu paso por la Resistencia?
Oh, me lo pasé de maravilla.
No, pero digo, después has tenido...
Bueno, no te puedes ni imaginar. ¿Sí? La repercusión que tienes por la calle, la gente.
¿Y lo del chiringuito lo has arreglado ya o es una manera?
Está arreglado, ya arreglé la Resistencia.
La regla.
Sí, lo que pasa es que al final quedó lo del brazo, pero ya está.
Que tú
está
le enseñaste arreglado. El brazo a Juanma Rodríguez.
Sí, pero en plan broma, eso está arreglado.
Sí, él se lo tomaba broma, además. Sí.
Por mi parte está solucionado, por el suyo espero que también. Por mi parte no hay ningún problema.
Sigue el partidazo. Tenemos un mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, nosotros en el partidazo sabemos que todo se ve más claro con el VAR. ¿Berti o falso? Como con Berti, que no tienen letra pequeña y cuando te dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro, 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Enseguida, Mundo Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
10N, las elecciones se deciden en COPE.
Una tensión mínima de dignidad.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre el futuro de las pensiones en COPE.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
El día de una señora de Lampa debería tener más horas. Hacer la compra, poner lavadoras, recoger el tinte, llevar a los niños al cole, las reuniones de Lampa. ¿Algo más para hoy? ¡Ah, sí! Unirse a una banda de sicarios, que las cosas se están poniendo muy, pero que muy serias. Señoras de Lampa. Mañana por la noche en Telecinco.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Andalucía? Mejor Levante. Oye, ¿y por qué no Canarias?
Los viajes del IMSERSO ya están aquí. Ven del 14 al 17 con tu acreditación a tu oficina Alconviajes o Viajes Ecuador y reserva el tuyo. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. A ver, Maldini, tema selecciones. ¿Quieres empezar hablando de Cristiano Ronaldo,
sí,
por ejemplo?
Es que a través de varios personajes que creo que han destacado por alguna razón concreta, unos mejorcidos que otros, sí, en estos dos días de, bueno, estos dos jornadas de selecciones, podemos analizar un poquito lo que ha pasado, que ha sido mucho. Bueno, aparte de Ramos, que lógicamente es el personaje porque ha batido el récord de internacionales en España, nada menos, y que yo creo que al final batirá el IDAE y será el jugador que más veces ha sido internacional en la historia, o a Ahmed Hossan, el egipcio. Por ejemplo, uno es Cristiano Ronaldo. Es verdad que no valió para nada su gol, porque perdió 2-1 en un partidazo, del que luego voy a comentar un poquito más cuando hable de Ucrania, Portugal en Ucrania, pero 700 goles con la selección, con el Madrid, con el United, es una barbaridad. O sea, 700 goles es una marca ya, aquí está Pedro, realmente al alcance de ya los muy, muy elegidos. Ha marcado 5 con el Sporting de Portugal, 118 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 32 con la Juventus y 95 con Portugal. Marcó su gol 700, fue de penalti, estuvo a punto de marcar además otro más para el empate a 2, y veremos en qué marca lo deja, porque Cristiano realmente, a pesar de la edad que tiene, como es un portento físico, yo creo que va a hacer una marca estratosférica realmente. O sea, le quedan años todavía a Cristiano. Yo pensé que no, pero le quedan años. O sea, se ha sabido reciclar.
Bueno,
años. Le quedan para hacer igual 100 goles más, tranquilamente.
Bueno, sí, es verdad, claro. Es que claro, son años con muchos goles.
Claro.
¿Cuántos años le pueden quedar a Cristiano? ¿Dos?
Yo creo que tres. Y bueno, y lo decíamos
este
el otro día.
Este y otros dos.
Lo decíamos en tiempo de juego.
Para retirarse a lo mejor en el Mundial de Qatar, ¿no?
Por ejemplo, pero si se va a jugar a China, eso
claro,
cuentan, ¿eh? Si se va a jugar
claro
a China, no, pero Pedro,
le quedan igual dos años en Europa o tres, pero es que luego espérate lo que le queda fuera.
O sea, Cristiano se va a jugar a China, esos cuentan igual, ¿eh? Son partidos
sí, sí,
oficiales y
le
puede hacer,
vamos, 57 para llegar a la pelota.
A ver, más personajes.
Bueno, Kasper Schmeichel, el portero de Dinamarca, el hijo de Peter Schmeichel, que hizo un partido absolutamente descomunal. Se ha hablado poco de este partido, pero fue uno de los mejores partidos que yo he visto, todos los partidos de los equipos grandes, ¿sabes? No he visto el Moldavia Albania, ese no, pero de los equipos grandes he visto todos, y el Dinamarca-Suiza fue espectacular, un partido yo recomiendo que la gente lo vea porque merece mucho la pena cómo jugó Dinamarca con la presión que hizo y cómo jugó Suiza. Al final ganó Dinamarca con un gol a la contra y el partido de Schmeichel fue espectacular, pero realmente le dio la victoria a Schmeichel con un partido memorable. Shevchenko, hay que hablar de Andriy Shevchenko, uno de los grandes personajes de estos días. ¿Por qué? Porque ha metido a Ucrania en un grupo con Portugal, ya le ha metido en la Eurocopa. Portugal no está clasificada, tampoco está clasificada Serbia, por ejemplo, y sí está clasificada ya Ucrania, que le ganó 2-1 a Portugal. Realmente ha sido, solo ha encajado dos goles en toda la fase de clasificación, uno de ellos de penalti, el de Cristiano del otro día, y es un equipo que sin individualidades espectaculares juega como un bloque muy bien, sabe muy bien a lo que juega, es un equipo que no aprieta mucho, no es muy ofensivo, sabe esperar bastante bien atrás, juega con extremos a pierna cambiada, con Marlos y con Yarmolenko, y sí, arriba juega Yaremchuk, que es un delantero grandote del Gent, belga, no confundir con el Gent, que es el que está jugando en la Champions, y marcó el primer gol a Portugal. Y luego tiene dos jugadores en el medio campo, que son Zinchenko y Malinovsky. Malinovsky es un jugador para tener muy en cuenta, estaba en el Genk, se ha marchado al Atalanta, no está siendo titular, pero creo que es un jugador que, como siga progresando, va a ser un jugador importante de verdad.
Giroud.
Lógicamente, Giroud es un personaje de estos días, porque ha marcado en los dos partidos de Francia, contra Islandia y contra Turquía. Francia ha marcado dos goles, y los dos de Giroud, y ha sido...
¿Y no fue titular contra la Turquía, por lo menos?
No, salió
y metió el gol.
Salió y metió el gol. Fue Ben Yedder titular, en un partido, por cierto, precioso. Empate a uno, en un partido que Francia jugó bien. Me gustó bastante cómo jugó Francia. Voy a analizar un poquito el partido porque me gustó Francia. Me gustó mucho. Griezmann estaba hipermotivado en el partido. Hipermotivado, realmente. Bajando bastante atrás a recibir.
Es que allí habla con los jugadores.
Y yo creo que este partido, ante un equipo duro como Turquía, venía de jugar mal Francia en Islandia, aunque ganó 0-1. Y estaba muy motivado y me gustó mucho el partido de Francia, con bastante ritmo además, y Griezmann arrancando desde muy atrás, con ese cambio de ritmo que él tiene en las conducciones que hizo, estuvo francamente bien, fue mejor Francia, marcó Giroud en un córner, pero luego al final acabó empatando Turquía, que me está empezando a recordar a la Turquía de la Eurocopa del 2000, del 2008, si os acordáis, que parecía que estaba, bueno, estaba prácticamente eliminada siempre,
llegó a semifinales.
Llegó a semifinales. La eliminó Alemania.
Estábamos allí en Austria. O sea, ¿tú te acuerdas el ambientazo que había en las calles con los turcos?
Pero es que, mira, Turquía perdía 2-0 en la primera fase contra la República Checa y remontó y ganó 3-2. Estaba muerta y resucitó. En cuartos de final, perdía 1-0 en el último minuto de la prórroga y empató contra Croacia y pasó por penaltis. Mm. Y luego en la semifinal estuvo ganando Alemania. Al final perdió. Bueno, pues esta Turquía en los últimos instantes ganó Andorra, en los últimos instantes ganó Albania y ayer muy al final empata con Francia. O sea, parece mentira, pero es imposible derrotar a esta selección turca.
Vale. Más.
Soyuncu, el central del Leicester. Hablando de Turquía, me parece un central que hizo un partido contra Francia descomunal y me parece un central para tener muy en cuenta para el futuro de un equipo grande, ¿eh? Es rápido, se coloca bien, va bien por arriba, lo tiene todo para ser uno de los grandes centrales del futuro. Soyuncu, acuérdate de este nombre porque es espectacular. Otro nombre propio. Es bonito los nombres propios, ¿eh?
Sí,
Juba. El delantero...
No como los nombres comunes, ¿no?
No, porque decir, no,
mucho mejor los nombres propios.
Esta forma de hacer la sección, ¿no? De vertebrar la sección, ¿no? Juba, qué bonito ha quedado eso, ¿eh?
Sí.
Juba, el delantero ruso,
Juba,
que estuvo también francamente bien. Ojo al partidazo que hizo Rusia contra Escocia, sobre todo en la segunda parte. Luego el partido de Chipre no lo he visto, pero bueno, un partido muy cómodo. Pero el de Escocia fue espectacular la segunda parte, con un gran golovín, con un gran doble pivote. Está encontrando el equipo Cherchesov, con bastantes cambios, pero ojo al doble pivote que está jugando con Otdoev y con Barin, el de Lokomotiv, y Juba hizo un partido espectacular, segunda parte de baño ante Escocia, 4-0, y jugando francamente bien. Otro nombre propio, Ondrácek, el delantero checo que juega en Dallas, un delantero muy poquito conocido a nivel internacional, pero que debutó con la selección checa en la segunda parte contra Inglaterra, y la primera jugada de gol que tuvo marcó el gol de la victoria. Es una forma de debutar. Llevaba 43 partidos sin perder Inglaterra en clasificatorias y le ganó con este gol de Ondrácek, que ya te digo, está en Dallas, ha sido uno de los personajes. Tres más, muy rápido. Bruno Petkovic, el delantero del Dinamo Zagreb, que se consolida como el delantero centro de Croacia. Marcó 2 goles a Hungría, el primero es un golazo espectacular de tacón, y también fue titular el último partido que ganó Croacia en Gales, perdón, que empató Croacia en Gales, y me parece que por fin ha encontrado Croacia el delantero centro que esperaba.
Sí.
Valschmidt, el delantero zurdo del Friburgo, titular en los dos partidos de Alemania, contra Argentina, amistoso, y el otro día, el partido de la victoria en Estonia, jugando con 10 toda la segunda parte, porque fue expulsado en Rechan. De nuevo volvió a jugar Valschmidt y estuvo bastante bien. Y por último, Wijnaldum, que está jugando un nivel altísimo en el Liverpool. Marcó 2 goles en un partido que se complicaba y clave contra Bielorrusia. Holanda ha salido de estos dos partidos. Tuvo problemas contra Irlanda del Norte, acabó remontando. Y con Bielorrusia tuvo problemas, acabó ganando con un gran Wijnaldum. Así que han sido personajes clave del fin de semana.
Bueno, de España ya hemos hablado, sí, en el arranque del programa, todo dicho. ¿Favoritas para la Eurocopa?
Pues mira, yo creo que pondría 3 escalones. El primer escalón, Francia. Estoy de acuerdo con lo que nos hemos comentado antes de las apuestas. Me parece que es un equipo que no me enamora viendo jugar habitualmente, aunque me gustó contra Turquía, porque es un equipo que no tiene gran virtuosismo en el medio campo. Al final juegas con Pogba, con Kanté, estaban los dos lesionados, acabó jugando Tolisso, con Sissoko, pero tiene ese orden realmente colectivo defensivamente y en el medio campo. Es un equipo muy, muy de gran blindaje. Y luego arriba, lógicamente, tiene a Mbappé, tiene a Griezmann, y seguramente si Giroud juega a este nivel, tiene a Dembélé, tiene jugadores para marcar la diferencia. O sea que es el equipo realmente más de más equilibrio. Un segundo escalón para mí con Bélgica, España y Holanda, y Portugal. Esos 4 en un segundo escalón. De España hemos hablado mucho, Bélgica tiene una gran generación de jugadores, pero defensivamente me sigue dejando bastantes dudas. Ya no solo Courtois, sino la línea defensiva. Y luego Holanda es una cosa parecida, es un equipo un tanto blando en el mediocampo, que tiene buenos centrales, pero aún así le hacen goles, aún así le están haciendo goles, pero arriba, desde luego, si encuentra a Malen como el delantero centro que esperan, que está, por cierto, nominado al Golden Boy, creo que puede ser un equipo peligrosísimo. Y a ver, Portugal, a mí me sorprende que, decíamos antes, la casa de apuestas estuviera tan bien pagada. Portugal tiene a Cristiano Ronaldo, que es una máquina de hacer goles, que va a estar motivadísimo para este torneo, es el actual campeón y tiene mejor equipo que la Eurocopa que ganó, ¿eh? Con mucho más talento. Ante Ucrania acabó tirando más de 20 veces a puerta y perdió el partido porque realmente tuvo mala suerte en el remate, pero es un equipo que llega mucho y con mucha calidad a los últimos metros.
¿Y Alemania la pones en el tercer escalón?
Sí, para mí Alemania es tercer escalón. ¿Por qué? Porque es un equipo que está en total recomposición, digamos. Está buscando un equipo más contragolpeador, Joachim Löw, con jugadores como Gnabry, con jugadores como Waldschmidt, porque sabe que no tiene intensidad en el juego para dominar los partidos como antes, con Kroos, que ya no está bien. le faltan jugadores en esa zona y creo que por eso busca un equipo que no le importa hacer la iniciativa. Lo ha hecho contra Holanda y es un equipo que tiene problemas, ¿eh? Y por ejemplo, Argentina el otro día, en la segunda parte, le superó con claridad. Una selección argentina yo diría que es pelidentar. Y luego en el tercer escalón pondría Italia, que me gusta mucho más.
Fíjate que tercer escalón para Maldini. Alemania, Italia, Croacia, Inglaterra.
Sí, claro.
O sea, es que cuatro selecciones.
Claro, estamos hablando de una Eurocopa que entre que no va a haber... A ver, hay una fase final en Inglaterra, pero es una Eurocopa sin sedes, sin equipo local realmente, ¿no? Entonces va a estar más abierta que nunca. Italia, que me gusta más que Alemania, porque creo que está encontrando el equipo en el estilo que busca Mancini, que ha ganado los 8 partidos, con jugadores como Verratti, como Barrella, como Llorinho, como Sensi, que no estuvo en estos partidos por lesión, pero que va a ser titular. Le falta un buen delantero centro, le pasa un poco lo que a España, falta un buen delantero centro, pero juega un fútbol muy atractivo. A Croacia ya la conocemos, la clave es cómo llegue Modric físicamente a la Eurocopa. Brozovic han encontrado el pivote que buscan. Rakitic jugó la segunda parte contra Gales también, y vamos a ver, es un equipo siempre peligroso. Y luego Inglaterra, es que no creo mucho en Inglaterra, sinceramente no creo mucho en Inglaterra. Tiene buenos extremos, tiene gente rápida, tiene gente joven, tiene un buen goleador, pero sigo sin ver una Inglaterra muy poderosa defensivamente, así que por eso la coloco en el cuarto escalón. Pero de todas estas nueve, cualquiera que gane la Eurocopa no sería una gran sorpresa, con lo cual hablamos de una Eurocopa
muy abierta y muy igualada.
Sí.
Bueno, a ver qué es lo que pasa la Eurocopa, que son 12 sedes,
por eso digo que no hay ningún equipo local, porque al final cualquiera de estos equipos va a jugar 3 partidos o 2 partidos fuera de casa. Entonces al final, bueno, si Inglaterra llega a semifinales ya sí, pero tiene que llegar, va a estar muy igualada.
¿De Argentina querías comentar algo?
Sí, porque Argentina está en transición, pero me gustó bastante, sobre todo la segunda parte contra Alemania. Hizo bastantes cambios, de repente, en la segunda parte. Metió a 3 centrales, Scaloni, metió a Foyt como central, metió a Ocampos en el mediocampo, y cambió mucho el equipo, y me gustó la segunda parte de Argentina con un gran Paredes. Le dominó a Alemania con claridad, le empató a 2 en un partido que perdía 2-0, y me gustó la segunda parte de Argentina. Yo creo que con este estilo que vimos en la segunda parte contra Alemania, más Messi, lógicamente, más Agüero, más Dybala quizá, jugadores así de un nivel individual muy superior, como Di María, pero con esta forma de jugar, creo que Argentina, para mí, ha dado un paso en ese partido. Luego le ganó a Ecuador fácil en un partido en Elche, pero creo que ha dado un paso importante a Argentina en ese partido.
Lo que es increíble es lo de Neymar, ¿eh? O sea, otra vez lesionado. Mira que la semana pasada justo hablabas del momento en el que estaba Neymar,
y
ahora otra vez un mes de ausencia.
Va a estar un mes.
Vamos a ver si llega al partido del Bernabéu.
Sí, yo estaba pensando que en principio es mala noticia para el Madrid, y me explico, porque los 2 partidos ahora son contra el Brujas, y lógicamente el Brujas tiene más opciones de puntuar sin Neymar que con Neymar, eso es evidente. Seguramente no el partido de París, pero es el partido de Bélgica. Si es un mes, los 2 partidos contra el Brujas no los juega. Pero quizá ante el Real Madrid, que faltan todavía 3 jornadas, sí que llegue. Con lo cual, no es buena noticia para el Madrid la lesión de Neymar, pensando en la Champions, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, muy mala suerte. Brasil, que por cierto no jugó bien ninguno de los 2 partidos, ni contra Senegal ni contra Nigeria. Debutó Lodi el primer día contra Senegal y luego fue titular contra Nigeria, pero no fue una Brasil demasiado poderosa, no me convenció mucho, pero eran 2 partidos demasiado de contramano en Singapur con poco público, son partidos que tampoco sirven para medir a Brasil.
¿Estás dispuesto a responder a preguntas de los oyentes?
Dispuesto, vamos
allá. Venga, vamos allá con la primera.
Muy buena, Maldini, crack. A ver si entre todos podemos ayudar al Cholo.
A ver.
¿Tú cuál crees que sería la mejor forma para que el Atleti pudiese empezar a atacar mejor y marcar más goles? Gracias, tío.
Hombre, yo creo que por los costados el Atleti tiene buenos jugadores con Trippier y con Lodi, lo está intentando por ahí. El problema es que tiene que ponerse bien Diego Costa. Y sobre todo Diego Costa más Coque. Coque no está en un buen momento, si Tomás. Y Saúl tiene que mejorar. Si mejoran esos jugadores, al final arriba el equipo va a mejorar, seguro.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
¿Crees que el Rangers puede acabar con el reinado de 8 años seguidos ganando el Celtic la Liga Escocesa? Un saludo.
No lo creo. El Rangers, dirigido por Stephen Gerrard, por cierto, no creo que pueda quitar la liga al Celtic, ni mucho menos. Yo espero un reinado larguísimo del Celtic.
Hola, buenas noches. Hola. Julio. Te quería preguntar por 2 temas. Uno es la no convocatoria de Jovic con Serbia, y cuál es tu opinión al respecto, y la posible participación de Sergio Ramos en los próximos Juegos Olímpicos.
Bueno, como no está jugando en el Madrid, se puede justificar por ahí. Me sorprende que Jovic no vaya con Serbia, a pesar de que no esté jugando en el Madrid, porque me parece un delantero de primerísimo nivel, por eso está en el Madrid. Y creo que Serbia tampoco tiene más allá de... No tiene realmente delanteros del nivel de Jovic, así que me sorprende. Y con lo de Ramos, bueno, yo entiendo que él quiera jugar los Juegos Olímpicos, la ilusión, pero ya hemos escuchado antes a Angelito que el Comité Olímpico prácticamente lo descarta. Así que, bueno, está bien que él quiera, pero me parece que no va a poder hacerlo.
¿Qué pasa, crack? ¿Crees que Robert Moreno tiene sus días contados en la selección española o cree que llegará a hacer algo importante con esta selección?
Bueno, he dicho antes que no me ha convencido mucho estos dos partidos los cambios de Robert Moreno. Sí me convencen las convocatorias en cuanto a llevar los jugadores que más en forma estén. Es valiente en eso. Tiene una Eurocopa por delante, lógicamente va a estar cómodo España. Y si España en la Eurocopa no está bien, no lo hace bien, probablemente habrá otro seleccionador. Yo creo que se la va a jugar la Eurocopa.
Hola, Maldini, cracks. ¿Crees que va a haber alguna selección que va a ser una gran ausencia en esta próxima Eurocopa? Un saludo.
Pues creo que va a ser la Eurocopa en la que no va a haber ninguna ausencia importante. Estaba pensando Gales, que hace, bueno, Gales que fue semifinalista de la anterior Eurocopa, prácticamente seguro que no va a estar. Pero no creo que vaya a haber ninguna ausencia.
Porque en el último Mundial faltó Italia, ¿no?
Faltó Italia, el último Mundial.
Y faltó Holanda.
Italia, Holanda, estas dos van a estar. Y es que la Eurocopa, al ampliarla, es que ya casi es imposible.
Claro,
que
se quede precisamente para eso ampliar para esto.
Es que ya prácticamente porque, es imposible.
Porque son países que pintan mucho.
Claro, pintan mucho. Yo creo que, pensando en la última Eurocopa, porque luego no fue al Mundial, Gales fue semifinalista de la Eurocopa y yo creo que no va a estar. Después de empatar el otro día, lo tiene prácticamente imposible ya. Uh-huh. La única.
Maldini, gracias por este mundo Maldini en esta semana de selecciones.
Yo sabes que disfruto muchísimo, ya lo sabes.
Pues la semana que viene, martes, ¿dónde vas
martes
a estar?
Estoy en... No, vengo a Madrid, porque a Champions voy el miércoles a Barcelona.
¿Vas el miércoles a Barcelona?
Hago el Atleti aquí en la radio, luego hago un partido en la tele el martes, pero luego... lo que pasa es que estaré desde Madrid, o sea, desde Tres Cantos.
Vale.
Pero estoy en Madrid.
Pero para el oyente es lo mismo, te escuchamos para mismo. Perfectamente.
Perfectamente.
Fantástico. Para Julio.
Muy bien, un abrazo
hasta
a todos.
Luego.
Chao.
Hasta aquí el partidazo. Hasta aquí este día intenso de información, de radio, también de deporte. Mañana a partir de las 11:30 les esperamos. Ojalá que sea una jornada más tranquila para todos. Disfruten, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.